3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Sorionak eta urte berrión, felicidades y feliz año nuevo, feliz 2009. Eso llegará en tan solo unos días. Hoy es día de Navidad, hoy es 25 de diciembre, esta va a ser la edición número 282. Por cierto, si nos está escuchando el sábado 27, no te asustes, que claro, que es la repetición, claro. No digas que hoy es 25 de diciembre y digas, no, por favor, otra comilona ahí con toda la familia y aguantar ahí a los sobrinos que se me suben a las piernas y tal. No, 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 tranquilo. Pues aquí estamos en pleno día de Navidad, en plenas fiestas, dispuestos a compartir las próximas dos horas de radio. A nosotros no nos paran ni las fiestas, como podéis comprobar. Y además que nadie se piense que esto está grabado, que no, 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 lo estamos haciendo el 25, de verdad, de verdad. Por si algún oyente pues dice, ¿qué dicen estos chicos? Que no oímos más que decirles eso de Soriona, que taurte berrión, que a ver qué quiere decir. Bueno, pues eso es en euskera. Felicidades, eso quiere decir Soriona, y urte berrión es feliz año nuevo. Así que es como se dice, y es una forma pues coloquial ya por nuestra zona en Euskadi, de felicitarnos estos días pues de tranquilidad, por lo menos para quien los tenga, y desde luego pues una forma, como decimos, en esa felicitación navideña que ya está sonando en Euskadi Digital, en la cual pues todos los componentes que ponemos la voz, que además nunca mejor dicho, pues os felicitamos estos días. Yo creo que además tienes un mensajillo y está muy bonita esa felicitación navideña que hemos preparado todo el equipo de Euskadi Digital para todos vosotros y vosotras. Y en un instante os la voy a poner si no habéis tenido ocasión de escucharla en la programación de Euskadi Digital. Por cierto, el pasado sábado estuvimos con los oyentes. Sabéis que teníamos una quedada con oyentes. Bueno, no es que fuera pues una celebración de muchísima gente, 4 o 5 personas que se acercaron por allí, estuvieron con nosotros compartiendo pues unos minutillos, se interesaron por conocer un poquito cómo era por dentro Euskadi Digital y allí estuvimos compartiendo pues un cafecito y unas cuantas horas que desde luego lo pasamos muy bien. Ya editaremos estas quedadas en fechas más habituales, no con tantas festividades, con tantos compromisos que me imagino pues que será lo que en definitiva pues a todos y todas pues os afecta un poquito, ¿no? Porque son unos días en los cuales pues tenemos un montón de citas, hay que ir a quedar con un montón de personas. Por cierto, que ha sido la lotería. ¿Alguno de vosotros y vosotras le ha tocado? ¿A alguien le ha tocado la lotería? Que comparta, ¿eh? Hombre, hay que compartir, estos días son para compartir, así que si a alguien le toca un premio, pues hombre, que se acuerde de los amigos, se acuerde de esos pesados de la radio, que se acuerde pues un poquito de su entorno más próximo y tal. Nosotros encantados, a nosotros no nos ha tocado absolutamente nada, por eso estamos aquí, claro. Porque si no, ¿de qué íbamos a estar en este momento aquí? Claro, a nosotros vamos como todo el mundo, ¿no? O sea, eso del dinero, pues ya sabes. Pero en fin, ¿sabes? Seguiremos haciendo este programa para todos vosotros y vosotras con toda la ilusión del mundo. Vamos a hacer esta edición 282 un poquito más relajada. Yo creo que por lo menos el día lo merece y de vez en cuando pues está bien, ¿no? Escuchar un poquito de música, relajarnos, pensar que estamos en Navidades, que la tecnología también pues pisa un poquito el freno, ya no hay tantas noticias como hace pues un par de semanas. Eso se nota, y no creo, bueno, sí, en cierto modo también las empresas paran un poquito, ¿no? En fin, la situación que tampoco pues es muy halagüeña, ¿no? Quizás tú, es tu caso, o conoces a alguien que haya perdido el empleo precisamente pues por el momento en el que estamos. En fin, pues yo creo que es una gran oportunidad. Siempre lo dicen que los tiempos de crisis son un momento de oportunidades y hay que verlo así, hay que verlo desde ese punto de vista, ya que podemos tener, si nuestro caso es que hemos perdido el empleo y estamos buscando otro, también podemos darle vueltas a la cabeza a ver si se nos ocurre alguna idea buena para empezar nuestra propia empresa, para poder hacer algo positivo y poder estar en mejor situación de lo que hemos estado hasta ahora. Así que con ese mensaje y con ese deseo de que lo paséis muy bien en estos días, pues vamos a comenzar la edición 282 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que este programa llegue hasta tus orejas. Vamos a escuchar esa promoción, ese saludo navideño que todos los componentes de Euskadi Digital te dedicamos. Pensando en la mejor forma de trasladarte nuestros mejores deseos, hemos llegado a la siguiente conclusión.
No podemos enviarte una felicitación por correo, ya que no sabemos dónde vives.
No podemos mandarte un mensaje al móvil, ya que no tenemos tu número.
Ni siquiera podemos enviártela por email. No tenemos tu dirección y además, seguro, pensarías que es spam.
Así que nos hemos dado cuenta que lo que nos une a ti es nuestra propia voz.
La voz de todos, la de los que día a día hacemos Euskadi Digital, quiere que pases unas buenas fiestas
llena de buenas emociones
en compañía de quienes más quieres,
olvidándote por un momento de los problemas y de la rutina diaria,
poniendo toda tu atención en aquello que, como nuestra voz, no puedes tocar,
pero que está ahí cuando te hace falta.
Felicitaciones por todo lo que habéis hecho este año.
Sorionak eta urte berrión.
Deseo que pases una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Bon Nadal y feliz año nuevo.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Sorionak eta urte berrión opa dizuete guztioi. Eta ba urte bukaera eta batez ere urte hasiera oso soriontsua izan dezan datorren urtea bezala.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
La informática que se escucha.
Rápidamente vamos a nuestras encuestas. La pregunta que esta semana ya nos deja dice así: ¿usarás estas navidades internet para comprar regalos? Será una de las formas que elijas para pues regalar algo a tus familiares. La mitad de vosotros y vosotras habéis dicho miraré y si me convence algo igual me animo. El 40% habéis dicho no, no me gusta comprar en la red, y el 10% restante sí, además ya he comprado otros años, con lo cual pues nos quedamos con esa mitad de vosotros que si encontráis algo pues que está bien de precio, que os lo entregan rapidito, pues igual os animáis. Pues eso, ¿por qué no? La siguiente pregunta, que todavía una semana más estará con nosotros: ¿te gustaría conocer los contenidos de Enreando por correo electrónico? Esto era una encuesta que surgía a raíz del próximo lanzamiento ya inminente de Canal Enreando, un sistema a través del cual podrás recibir en tu correo electrónico el adelanto, o por lo menos los contenidos de cada una de las ediciones de Enreando. Y claro, me quedo así diciendo el adelanto y no puede que no sea adelanto. ¿Por qué? Porque es lo que estamos tratando de decidir con esta encuesta. ¿Te gustaría conocer los contenidos de Enreando por correo electrónico? El 55% de vosotros y vosotras habéis dicho mejor después de la emisión con un enlace para descargar el audio. El 26% decís me da igual, los descargo por podcast. Y un 19% largo, casi 20% decís sí, el jueves por la mañana antes del programa, sí sabré si algo me interesa. Con lo cual, pues más de la mitad habéis dicho que preferís ese mensaje de Canal Enreando después de la emisión con un enlace para descargar el audio. Con lo cual, está claro que os gusta pues todos los contenidos que hacemos y que no es necesario que os adelantemos ni os contemos de qué va a tratar, porque siempre parece, según las respuestas, que encontráis algo que os guste. Muchas gracias. Otra de las preguntas que también continúa alguna semanita más con nosotros: ¿Usas algún tipo de correo web? Va ganando la respuesta que dice sí, pero solo en algunos casos, un 54% de los votos. Sí, todo mi correo es vía web, con un 32%. Un 11% habéis dicho no, lo conozco, pero no me convence. Y por último, no, he oído hablar de él, pero no sé lo que es, un 2,7% de vuestras opiniones. 5 y 3 son 8, 86% largo, 86% largo si sumamos las dos opciones del sí. Con lo cual está claro que si un 80 y tantos% de vuestras respuestas, de vosotros y vosotras, indicáis que uséis el correo electrónico, bien sea el 100%, todos los casos, o tan solo con algunas cuentas, pues queda bien claro que sí que confiáis en ese tipo de correo. Es muy útil, ¿verdad? Desde cualquier ordenador podéis ver un mensaje, podéis enviar otro. La verdad es que sí, es muy cómodo. Otra de las cuestiones: ¿has sido víctima del fraude en los 905 de los 905? No, siempre he sospechado que algo tendría que haber, un 37%. No, siempre me han cobrado bien y no sospechaba nada así, un 29% de vuestros votos. No resido en España, un 26%. Uy, empatados al 3,7, 4 y 2,8, bueno, pues sí, entre los dos ya hacen un 6,7 largo, 7,5. Un 7,5% de vosotros y vosotras habéis dicho sí, tengo llamadas a 905 de las que, más llamadas de las que he hecho, o nunca he llamado y me salen llamadas, me han cobrado llamadas que nunca he hecho. Bueno, es un 7%, ya veis que es un porcentaje bajito, pero ahí se da buena muestra y se prueba que efectivamente el fraude, los 905, está ahí. Por cierto, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a contar con el director de marketing de Euskaltel. Tiene muchas cosas que contarnos, que duplica la velocidad de toda su banda ancha antes de febrero. Todo aquel que tenga una conexión de banda ancha con Euskaltel va a ver duplicada la velocidad, claro, al mismo precio, de eso se trata, ¿no? Y también vamos a hablar con él, le vamos a preguntar a Aitor acerca de este asunto de los 905, a ver si Euskaltel ha detectado algún caso. Otra de las cuestiones, la última, la que os planteábamos la semana pasada: ¿vas a felicitar a tus familiares y amigos las navidades por SMS, por mensaje corto en el móvil? sí, me resulta más cómodo que una tarjeta en un 56% de los casos. No, prefiero otras formas, un 33%. Y por último, el 11% restante, sí, me parece la forma más personal de poder felicitar estas fiestas tan entrañables. 55% largo, te resulta más cómodo enviar, más cómodo un SMS que una tarjeta. Bueno, pues vemos que las cifras que manejan las operadoras telefónicas son ciertas y también se corroboran con lo que estáis expresando a través de esta encuesta. Vamos con la que os lanzamos esta pregunta. Vamos a ver dónde está aquí. Esto va en relación a una noticia que ha surgido esta semana de la Caixa, en la cual pues indica que en este año, en este 2008, más de 1 millón de clientes ya operan a través del iPhone con la banca electrónica de la Caixa. Y por eso lanzamos la pregunta, a ver si os parece lo suficientemente seguro que a través de un teléfono pues accedas a tu banca, ¿no? ¿Accederás a tu banco desde un teléfono móvil? Esa es la cuestión. Las respuestas que te proponemos, toma nota. No, solo en la oficina o internet. No, solo en ventanilla. Y sí, me parece una buena alternativa. Bien, las dos respuestas de no en la oficina quiere decirse bien sea oficina o bien sea cajero, es decir, en la propia entidad financiera. En la propia entidad o en o a través de internet, si internet te parece ahí, además de paso sirve para ver y para poder pulsar si la conexión a la banca electrónica a través de internet os parece lo suficientemente segura. En fin, estos son en términos de seguridad, no estamos tratando de medir si tiene algún coste, si os parece bien o mal, sino simplemente suponiendo que sea gratuito, suponiendo que no tenga ningún coste para vosotros y vosotras, ¿utilizarías desde tu teléfono móvil, harías transferencias, mirarías movimientos, manejarías tu cuenta desde teléfono móvil? ¿Qué te parece la cuestión? ¿Dónde tienes que votar? www.enreando.net. Pues esas son las cuestiones. Si quieres votar, te vuelvo a recordar www.enreando.net. Ahí tienes para dar tu opinión a todas las cuestiones que hoy te hemos propuesto. Desde luego son unas cuantas. Esperemos que te gusten y que puedas participar en ellas y que nos des tu opinión, lo cual siempre es muy valorado. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Conste que antes de comenzar este programa tenía la intención de poneros una canción navideña. No sé si voy a tener tiempo a este paso, ¿eh? Vamos, que yo es que les había propuesto a mis compañeros que la cantásemos nosotros, pero parece que los cantores de Viena pues no quieren aquí poner su linda y calurosa voz a expensas de los micrófonos y desde luego prefieren proteger vuestros pabellones auditivos de lo que pudierais escuchar. Pero voy a ver si todavía en los días que nos quedan de fiestas de Navidad les convenzo y cantamos una canción todos juntos. ¡Anda! Las descargas lícitas de música crecen más que las pirateadas, aunque la situación económica pues podía hacer pensar precisamente lo contrario, pues que la gente descargara más música pirateada por el asunto de ahorrarse unas pelillas. Lo cierto es que crece más el número de descargas legales que las ilícitas. Esto lo ha dicho la consultora NPD Group. La música descargada ilegalmente creció un 29% en el tercer trimestre del año, mientras que las ilegales aumentaron un 23% en el mismo periodo de tiempo. Por otro lado, los CDs pues siguen en cuesta abajo. ¿Cómo has dicho? Anda, si me ha ladrado y todo. Bueno, en fin, esto no estaba preparado, que conste que no era efecto especial, porque esto decir, y los CDs, la venta de CDs continúa cuesta abajo y de repente hemos oído ¡wow! No, esto no sé dónde ha salido. Por otro lado, los CDs siguen cayendo. Bien, no he hecho wow. En el tercer trimestre se vendieron un 19% menos que en el mismo tiempo que el 2007, lo que les acerca cada vez más a la desaparición. La demanda de música en general descendió un 2% en el tercer trimestre del año. Sin embargo, el volumen de música conseguida por internet ha aumentado. Esto se debe al aumento de las descargas, tanto legales como ilegales. Por encima de todo destaca el crecimiento de las descargas ilícitas o el pago realizado o de pago realizadas por los usuarios de Internet. En este caso aumentan casi un 29%, muy por encima del 23% que creció la música descargada ilegalmente. Bueno, pues ahí está ese dato. Nos quedamos con esa información. Crecen más las descargas legales que las ilegales en Internet. El lento despegue del sucesor del DVD, hablamos de Blu-ray, ¿os acordáis? A primeros de año, pues fue ya cuando HD DVD de Toshiba dijo, tiro la toalla, ya no voy a pelear por el formato de DVD de alta definición, que siga adelante Sony con su Blu-ray. Bueno, pues fijaos en la temporada que estamos y que muchos de vosotros y vosotras podríais pensar que el Blu-ray va a ser el regalo estrella de estas Navidades, pues nanainas, que no va a ser el Blu-ray. ¿Por qué? Porque todavía, pues como que no, la gente no se anima, ¿no? Incluso, pues los analistas han dicho que fue más rápido el paso de pasar de la cinta VHS, de la cinta analógica, la cinta, ese cartuchín que metíamos ahí en el vídeo, ¿os acordáis? Que sí, que no era del paleozoico, que ha sido hace 3 días los VHS, seguro que tenéis uno en casa, que sí, a que tenéis uno. ¿Cuándo habéis puesto una cinta VHS? Hace mucho, ¿eh? Bueno, igual en estos días, como estáis con la familia, decís, bueno, vamos a ver a la comunión de Pepiño, pues venga, vamos a ponerle la cinta y vamos a ver con qué guapos estábamos todos hace ahí unos cuantos años, con 900 kilos menos y esas cosas, ¿no? Pero sí que ya vemos la transición y ya vemos que todo se nos entrega en DVD, parece que nos parece de momento, suficientemente fiable y suficientemente de buena calidad un disco DVD, y no estamos buscando un formato de más calidad, de alta definición, tanto que se habla de la alta definición, ¿no? Pues eso es lo que parece que no acaba de despegar, que esto no funciona, y a Sony pues lo único que le ha funcionado ha sido la venta de la PlayStation 3. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que la PlayStation 3, esa consola de videojuegos, además incorpora un lector de Blu-ray, puedes ver películas en Blu-ray. Con lo cual, pues, si contabilizamos las ventas de PS3, de PlayStation 3, que, hombre, ni inicialmente se supone que no la compras para ver películas, hombre, está bien, ¿no? Lo tienes y te puede servir. Pero si no se tiene en cuenta eso, la venta de reproductores ha sido un total fiasco. No sé si hay datos en torno a las ventas mundiales, pero desde luego es un porcentaje muy pequeño. Dicen que todavía pues son un poco caros y que tienen que ir bajando de precio, así que la cuestión es que esto pues no acaba de despegar, lo cual pues a Sony pues no le hace mucha gracia, cada día está sacando más títulos, a ver si acaba convenciendo al mercado. ¿Será cuestión de tiempo? ¿Será cuestión de bajar los precios? ¿Será cuestión de que esto tenga que arrastrar de una vez? Quiero decir que tanto se nos habla de la alta definición, pero parece que estamos muy a gusto, ¿no? Con la definición actual. De hecho, sí que estoy de acuerdo, porque el cambio de una cinta VHS a un disco DVD por la comodidad, pues ya es un buen aliciente para cambiar, ¿verdad? Así que, no sé yo, porque me da la sensación, tengo una ligera sensación de que la gente le va a gustar más eso de tener un reproductor de DVD que tenga dentro un disco duro con el que podamos grabar de la tele y podamos hacer cosas, que esto de la alta definición y de los discos Blu-ray. No sé, intuición. ¡Anda! Terrible. Esto sí que es una buena noticia de las cuales me alegro y si pudiera hasta daría palmas con las orejas, porque es que una niña de tan solo 9 años ha superado el examen técnico de Microsoft y ya pues es una, ¿cómo se llama? Microsoft, un profesional certificado por Microsoft. Sí, 9 añitos tiene la criatura y desde luego me alegro, porque estas son las cosas que demuestra de que la edad no es un impedimento para llegar a estos niveles y más cuando encuentran una persona, una niña en este caso, tan bien dotada en cuanto a memoria y a poder aprender cosas, lo cual pues más que echarlo atrás, que es lo que ha pretendido Microsoft y afortunadamente no lo ha conseguido, pues lo que se debería hacer es apoyar y fijarse en estas personas para darles una formación especial, ya que el día de mañana pues pueden llegar muy alto. Eso es lo que debería ser, pero ya os digo que Microsoft inicialmente rechazó la solicitud de examen de esta niña india porque decía que era muy jovencita, que 9 años, pues que no estaba preparada. Pero claro, luego sus padres o quien estuviera al cargo de esta niña demostraron sus cualidades, demostraron sus logros y dijeron, bueno, pues que se presente, total, que lo ha conseguido sacar. Ha conseguido sacar y ya pues está peleando con los grandes de la informática, se está peleando con grandes profesionales. Y yo creo que esto sí que merece un reconocimiento y merece un tratamiento especial. Y que Microsoft se ponga las pilas, ¿no? Porque si tiene una persona tan joven que ya domina sus sistemas, pues yo creo que es un buen momento. Yo lo digo desde su punto de vista, ¿no? Para poderla formar y que de verdad pues cuente con un aprendizaje pues fuera de las líneas habituales, ¿no? Porque desde luego pues la niña lo merece. Pues hasta ahora había sido un niño pakistaní de 10 años el que tenía ese récord de conseguir el título de Microsoft, pero ahora pues esta niña, que se llama, a ver si soy capaz de decir su nombre, primero tengo que verlo, ¿dónde está? Aquí está, Tamil Nadu. Ah, bueno, no, está en la región donde reside. Es un hombre que se llama Lavinasre. No lo podían haber llamado Ana. Si Ana es más fácil, Ana, pues ya está, pues así no hay que volverse loco. Pues no, Avisnare. Lo siento si lo pronuncio mal, pero desde luego lo mío no es el indio. Hacerlo igual sí. Pues esa es la información. Como os digo, pues sobre todo señalar el rechazo inicial de Microsoft. Finalmente lo ha conseguido, aprobar. Y yo creo que al final era pues un poco decir a Microsoft, es que no me lo puedo creer que una niña de 9 años supere estos exámenes. ¿Serán muy suaves los exámenes de Microsoft? ¿Será la niña...? Pues tendrá unos dotes especiales, parece que es lo segundo. En fin, que alguien ponga ojo en estas personas, en estos niños que tienen tanta inteligencia, que están tan bien formados, que tienen esa suerte, para que pues tengan esa formación especial y desde luego pues no se desaproveche todo el potencial que tienen. La venta de portátiles supera por primera vez a la de los ordenadores de escritorio. Pues sí, parece que por muy poquito, por tan solo una décima, pero, es así son los datos. Bueno, una décima no, de 38,6 millones de unidades han sido los portátiles. Ordenadores de sobremesa, 38,5. O sea que tan solo, pues sí, una décima de millón de unidades, o sea que sí son unas cuantas. En fin, pues sí que es interesante este dato. Yo creo que pues el portátil aporta ventajas, ¿no? La portabilidad, valga la redundancia, ¿no? Precisamente eso es lo más interesante, que lo puedes tener hoy aquí, mañana ya, que lo puedas mover. También pues ha favorecido todo esto el que la disminución de precio, por supuesto. Los portátiles pues han reducido paulatinamente su precio. Y también han aumentado las prestaciones, que era otro de los handicaps, ¿no? Pues que el ordenador de sobremesa siempre estaba mejor dotado. Vaya, hoy tengo con el dotado, hoy debo estar... Bueno, déjalo. Pues eso, que los ordenadores de sobremesa... Pues ya vemos que es el primer mes, se está produciendo pues en estos días, como ya hay datos que apuntan a que se está superando ya la venta de ordenadores portátiles con respecto a los de sobremesa. Porque están así bien dotados, hombre. ¡Ay, Dios mío! No, con esta no voy a hablar de dotado, porque dice así el titular: Microsoft alarga por segunda vez la vida a Windows XP. No voy a hacer la gracia. Pero el hecho es ese, que Microsoft ha vuelto a indultar a Windows XP. Estaba previsto que dejara de distribuirlo entre los fabricantes de ordenadores y los comercios minoristas el 30 de enero, y ha pasado esa fecha hasta el 30 de mayo. Va a ser unos cuantos meses más, a través de los cuales pues estos ensambladores van a poder instalar Windows XP. Yo me he hecho una pregunta, pues que, bueno, pues igual sí lo está facilitando, pero yo no he llegado a ver, hoy en día no está en el mercado Windows XP para comprar, solo puedes comprar Windows Vista. En fin, pues no sé cómo salen los datos. Alguien desde luego pues estará recibiendo este Windows XP, que dejará de ser proporcionado a partir del 30 de mayo de 2009, que esa es la fecha prevista por Microsoft. Bueno, Microsoft sostiene que la Vista la tiene muy bien, pero que Vista ha sido todo un éxito, y que muchos analistas afirman pues lo contrario, que la empresa no ha adoptado fuertemente esta plataforma y que esperan la llegada del nuevo Windows 7, que saldrá a finales del 2009-2010, teniendo en cuenta que es Microsoft, pues hablemos de 2010 mejor, que ya les conocemos. Y en fin, pues Windows 7 parece que es el salvavidas, o por lo menos en lo que la gente y el mercado está poniendo la vista, y nunca mejor dicho, que la vista no la quieren ni ver. La noticia que da pie a la encuesta de esta semana: la Caixa prevé que 1,5 millones de clientes operen por el teléfono móvil en el 2009. La tecnología se está convirtiendo en una importante fuente de clientes. La adaptación de los servicios de la Caixa al iPhone de Apple ha conseguido atraer a 1 millón de usuarios durante este 2008, batiendo de esta forma el objetivo marcado para el año. El número de operaciones ha llegado a los 40 millones, lo que supone un incremento del 40% respecto a 12 meses antes. Sin embargo, la entidad dirigida por Juan Martín Nin pretende aumentar estas cifras en 2009 y para ello acaba de adaptar sus servicios al nuevo sistema operativo Android de Google, convirtiéndose en la primera firma financiera que lo hace. El director general de la Caixa ha asegurado que la previsión es lograr 1,5 millones de clientes que actúen desde el móvil en 2009, un 50% más que ahora. La adaptación se ha ejecutado incluso antes de que el nuevo terminal se pusiera a la venta. Ya sabéis que el primer teléfono físico que se puede tocar, que se puede meter en el bolsillo, que tiene Android, es el HTC G1 de la compañía T-Mobile, ahora solo disponible en Estados Unidos. Google ya ha anunciado una versión de este terminal para 18 mercados internacionales, entre los que se encuentra España. Una de las ventajas del G1 aportará frente al resto de competidores es la combinación de teclado con una pantalla táctil muy sensible. En fin, estos son los datos. Parece que lo de operar a través del móvil con internet, la Caixa lo está impulsando mucho y por eso queremos saber desde Enredando qué os parece eso de hacer las operaciones de caja desde vuestro teléfono. China censura un videojuego online por ofrecer de premio contenidos eróticos. ¡Toma ya! Un popular juego chino online que se llama Giant ha sido censurado bajo presión del gobierno y la opinión pública por ofrecer a los jugadores como premio masajes virtuales y otras escenas eróticas, según ha informado hoy la agencia oficial Xinhua. El juego, desarrollado por Shanghai Interactive Group, recibió el 10 de diciembre una circular del Ministerio de Cultura en la que ordenaba a los programadores que llevaran a cabo revisiones y que retiraran esas escenas de contenido pornográfico. La empresa eliminó esas escenas del juego, ya lo ha limpiado, por decirlo así, al que puede hacerse desde su propia web y ha sancionado a algunos de los trabajadores responsables del juego, según un comunicado de la compañía. El juego salió al mercado en marzo, ya iba un tiempo aquí, y ha tenido bastante éxito entre los internautas chinos que se desarrolla en un mundo virtual del año 2060, en el que China es la primera potencia mundial y está muy avanzada tecnológicamente. Entonces, científicos chinos de esa época desarrollan una máquina del tiempo para que los protagonistas del juego viajen al pasado, concretamente a las guerras del opio en el siglo XIX, toma ya, y recuperen los tesoros perdidos por la invasión de las potencias europeas y Japón. En fin, China, sabéis que hay un montón de internautas allí haciendo clic al ratón. ¿Cuántos? ¡290 millones! ¡290 millones de internautas! Y los juegos online son una de las actividades más frecuentes de los internautas del país asiático. Vamos, que a mí eso del masaje virtual ya me gustaría. A ver, ¿cómo sabe? ¿A qué sabe? Una noticia importante de la semana: la discográfica Warner ha roto relaciones con YouTube y ha pedido que retire todos sus vídeos. El grupo Warner Music ha ordenado a YouTube que retire todos los vídeos que tenga de sus artistas, después de que se hayan roto las negociaciones para revisar el contrato que existía entre ambos. La medida afectará a cientos de miles de vídeos de músicos como Led Zeppelin, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Sheryl Crow. Y es que no solo los grupos y compositores que llevan la etiqueta de Warner saldrán de YouTube, también lo harán todas las de las filiales del grupo como Warner Chappell. Las negociaciones se han roto el pasado sábado debido a la exigencia de la discográfica de obtener un porcentaje más alto de sus beneficios. Claro, que la cesta, ya sabemos, la tenemos medio llena, pues la quiero tener llena. Eso es lo que decía Warner, y YouTube pues ha dicho que no está dispuesta, ¿no? Ya tiene bastante dinero y que, bueno, pues si quieren algo que lo monten ellos, ¿no? O sea, que no pueden estar dando soporte y que encima pues pretendan llevarse la mayor parte del pastel, ¿no? No podemos aceptar un acuerdo que no nos compense por un valor que les proporcionan las grabaciones de nuestros artistas, es lo que ha dicho el directivo de Warner, que además ha sido la primera gran discográfica en negociar con YouTube. Lo hizo en el 2006 cuando los videoclips con su sello entraron a formar parte del portal. En los despachos de Warner se considera que esa aportación aumentó el valor de YouTube a los ojos de Google, que lo compró unos meses después por 1.650 millones de dólares. Quiere decirse que a raíz de lo que hizo Warner, ¿no?, que gracias a que tenían un acuerdo con YouTube y que tenían todos esos videoclips, pues que YouTube era más interesante y por ello Google pues puso la pasta encima de la mesa y se lo compró. Así que quieren también un poquito del pastel, ¿no? Son elucubraciones que desde luego pues hace Warner, que no comparte YouTube, y por eso pues las negociaciones se han roto y YouTube tendrá que retirar todos los vídeos de Warner Music. Bueno, esto sí que es de riesgo, esto es de muchísimo riesgo. Instalan Windows XP en submarinos nucleares. ¡Anda! ¡Anda, por favor, hombre! Yo pensaba que llevaban algo, claro, todo el mundo lo hemos pensado, ¿no? Esos sistemas tan críticos en los cuales pues se lanzan misiles y cosas tan peligrosas, pues... ¿Quién los controla? ¡Anda! ¡Un Windows XP! Bueno, 3 años después de haber iniciado el proyecto, la Armada Británica, en cooperación con BAE Systems, ha concluido la instalación de lo que inicialmente fue denominado el primer uso de software comercial en el centro del sistema de comandos de un submarino. El sistema denominado Submarine Command System Next Generation, estupendo nombre, está totalmente basado en Windows XP. Según se indica, se trata de una red local integrada por ordenadores corrientes, ala, y molientes, ejecutando Windows XP. El SOM dice que bueno, este sistema está pensado para gestionar grandes volúmenes de información generados en un submarino nuclear moderno. Según se indica, el sistema estaría en condiciones de controlar sofisticadas armas de submarinos, tanto actuales como futuras. La función principal del sistema es recabar y acondicionar información con el fin de mostrar al centro de comando del submarino una imagen táctica y de la situación pues en tiempo real, cómo están las cosas. Aparte de las nuevas posibilidades que implica, se espera que el uso de software comercial en el sistema submarino reduzca los gastos, que es lo que están viendo, que quieren reducir una cuarta parte de los gastos, y por ello pues han puesto Windows XP, toma ya. Respecto al sistema anterior, que debía ser más costoso, esto equivale a 22 millones de libras esterlinas durante los próximos 10 años. En fin, pues que ya veis que al final pues muchas veces decimos, pues qué llevará, y descubrimos cosas como esta. Llevaba ni más ni menos que lo mismo que tienes tú en casa, Windows XP. No, perdón, a nuestros usuarios de Mac y a nuestros usuarios de GNU Linux no les quería ofender, ¿eh? Antes hablaba de piratería musical, y ahora tenemos otra noticia que el titular dice una cosa y la noticia dice otra. Esto sí que es curioso, ¿verdad? RIA suspende la persecución directa de piratas. Y podrías pensar, hombre, pues ya han tirado la toalla y dicen, bueno, pues vamos a verlo de otro punto de vista, ¿no? A ver si se puede hacer. Pero es muy importante fijarse en una palabra, que es directa. Persecución directa. Ah, es que ahora no va a ser directa, va a ser indirecta, y posiblemente se pueda aplicar la circunstancial. Con más de 35.000 demandas contra usuarios particulares, la RIA ha decidido modificar su táctica y combatir la piratería asociándose con las compañías que ofrecen acceso a Internet. Ah, la nueva estrategia de la organización implica que contactará al proveedor de Internet, notificándole cuando alguno de sus clientes realice actividades ilegales de descarga de música. La intención es que el proveedor de Internet advierta entonces al usuario, sí, seguro, que suspenderá o cancelará su conexión a Internet a menos que desista de la piratería. Por ahora la RIA no informa qué proveedores de Internet participarán en esta iniciativa, pues probablemente no habrá ninguno, aunque recalca que no solicitará la identidad de los usuarios del caso. Según la publicación de Wall Street Journal, no está claro cómo funcionará la iniciativa en la práctica, pero supone que las intenciones de RIA son concentrarse en los usuarios que no solo descargan volúmenes abundantes de material pirateado, sino que también suben ese material a Internet. Pues sí, esto es en lo que se fundamenta el P2P, vamos, que luego para escribir este párrafo ya es curioso, ¿no? Pues sí, efectivamente, de eso se trata. En fin, que parece que todo lo que está en el P2P es ilegal, cosa que es mentira, pero ya sabemos que la RIA pues sigue su cruzada, y aunque haya puesto este titular que parecía que lo iba a dejar, que iba a dejar a gente en paz, pues no, va a seguir manteniendo esa postura, pero quieren hacer un sistema parecido al modelo francés que se está aplicando, en el cual pues el proveedor de Internet debe de advertir al usuario de lo que está haciendo, lo cual pues no va a favor de la opinión de los operadores de Internet, de los proveedores de conexión, con lo cual pues ya sabemos que la respuesta pues va a ser, pues mira, oye, si no me obligan, pues no lo voy a hacer. Por mucho que digas tú que queremos llegar a un acuerdo, porque a mí me supone trabajo, a mí me supone costes, así que como no los va a pagar la RIA, pues no quieren saber absolutamente nada de más trabajo, que desde luego pues no tiene más función, a menos de que un gobierno, que alguien lo obligue, cosa que no será el caso. Espión de ordenador en fin, Alemania, que ha aprobado un plan para espiar en ordenadores privados. La Cámara Alta del Parlamento ha aprobado una controvertida ley que permite a la policía criminal actuar en materia antiterrorista fuera de las fronteras alemanas e instalar programas espía, ¡anda!, en los ordenadores privados de sospechosos de terrorismo. Esta ley fue aprobada pese a la resistencia de la oposición y las protestas de organizaciones de protección de datos, no me extraña. con la mayoría más ajustada posible, 35 votos contra 34, y tanto que ajustada. Los representantes de los estados federados alemanes dieron luz verde a una versión enmendada de la ley que ellos mismos habían rechazado en su primera lectura semanas atrás, pues que la han leído ahora más despacito, digo yo. A primeros de noviembre, el Bundestag había aprobado el proyecto de ley con el apoyo de los democristianos y la canciller Angela Merkel y sus socios socialdemócratas en el gobierno de coalición. La ley permite a los policías de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales, conocidas por sus siglas BKA, tomar una serie de medidas consideradas preventivas, como realizar escuchas telefónicas, instalar dispositivos de videovigilancia en los domicilios privados de los presuntos sospechosos o espiar sus ordenadores privados. Para realizar esos registros online se necesitará el permiso de un juez y del presidente de la BKA, pero en casos de urgencia se omitirá este procedimiento. ¡Estupendo! ¡Así me gusta! Así me gusta. Hay que poner unas normas y en el renglón seguido saltárnosla. Bien, estupendo. O sea que no hace falta. Pues entonces, ¿para qué lo ponen? ¿Para qué lo ponen que hace falta el permiso de un juez y el presidente si dice que en casos de urgencia? Pues ya está, todos los casos de urgencia y no hay que hacer ningún procedimiento. En fin, que tendrán que darle otra vuelta a la tortilla, pensar esto un poquito más, porque es un poquito serio, un poco serio, y desde luego ya se ve que hasta el procedimiento pues no cumple esa seriedad y esa rigidez que debería tener. Por si estamos hablando que necesita el permiso un juez y en la línea siguiente dice que si hay urgencia, pues que no hace falta el permiso de nadie, pues bueno, estupendamente. Hace escasamente un mes, Sony lanzó su mundo virtual, lanzó una plataforma en la cual los usuarios de PlayStation 3 podían intercambiarse contenidos, información, lo llaman PlayStation Home. Bueno, pues ha sido hackeado, hay que decir que está en fase beta, o sea que tampoco hay que pensar que está todo corregido, pero parece que ya pues a algunos algunas personas han conseguido entrar, hacer unos hacks, como por ejemplo cambiar las películas en las pantallas dentro del entorno. No obstante, existe un agujero más preocupante por el que es posible subir o borrar archivos en los propios servidores de PlayStation Home. Este agujero de seguridad es el que podría causar más problemas, desde la aparición de código malicioso en la plataforma hasta la posibilidad de tumbar los propios servidores del servicio. De momento, la plataforma PlayStation Home de Sony no está abierta a la colaboración de terceros desarrolladores, al menos de esa manera oficial. En fin, pues que ya se han colado dentro, aunque está en beta, pues tendrán que tomar buena nota y corregir esos fallos y a ver hasta qué punto podría perjudicar. Hay que tener en cuenta que se accede desde una consola. Yo no sé hasta qué punto puede suponer un riesgo a la seguridad el uso de una consola de videojuegos. Así que, en fin, habría que tenerse en cuenta. Desde luego, el otro día me comentaba Xavi o Oscar de Pandalas que, hombre, pues que puede que no sea algo impensable, ¿no? Pues que de aquí a un tiempo pues las consolas también necesiten algún modo de antivirus. Cada día todo está mucho más conectado y hay que prevenir la entrada de código malicioso que algo podría hacer. Desde luego la consola podría ser interesante, ¿no? Si consigue tener conexión a internet, se mete un código malicioso y ese código malicioso convierte a la consola en un ordenador zombie, hasta ahora todo lo que he dicho no es nada que no se pueda hacer. Me imagino que se podrá hacer un programa y poder enviar correos electrónicos, con lo cual conseguimos que una consola de videojuegos, a la cual pues igual seguramente no nos vamos a dar cuenta de que va un poco mal, la hacemos como emisora de spam. Técnicamente lo que acabo de plantear no es descabellado, así que ahí tenemos una forma de ver que eso puede ser posible, así que los técnicos de Sony pues tendrán que prestarle atención a este asunto. Nos vamos a ir ya mismo hasta el Ciberchoco. En un instante estará aquí Aitor Marcaida, director de marketing de Euskaltel, quien nos va a comentar ya todos los detalles de esa ampliación, de esa duplicación de velocidad en la banda ancha de Euskaltel y muchos más detalles de cómo ha ido el año. Por cierto, este sábado día 27 a partir de las 3 de la tarde, sábado 27 a partir de las 3 de la tarde en Euskadi Digital podréis escuchar la rueda de prensa íntegra que ofreció Euskaltel, donde comentaron pues los resultados de este 2008, hablaron de la duplicación, hablaron de todo lo que acontece al negocio de telefonía del operador vasco. Así que si queréis escucharlo, tomad buena nota. Sábado 27 a partir de las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Y nada, en unos días también lo podréis tener disponible en el canal de conferencias de Euskadi Digital en conferencias.euskadigital.net. Si lo que quieres es estar informado, informada, si lo que quieres es tener de forma diaria todas las noticias relacionadas con el mundo de la tecnología, no te pierdas conectados. El informativo de Euskadi Digital tiene lugar todos los días a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche, y luego por la mañana a las 8 menos 20, a las 9 menos 20, conectados aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos con un instante con Aitor Markaida, aquí en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha. Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Enredando, la informática que se escucha.
Este es el último Ciberchoco del 2008 y hemos decidido en esta ocasión poder hablar con Euskaltel. Lo hacemos aproximadamente en estas fechas todos los años y nos gusta siempre poder compartir ese avance de este operador vasco que sin duda, pues hace tan solo unos días nos comentaban todos sus datos fundamentales, nos anunciaban esa buena noticia de la duplicación de la velocidad de la banda ancha. Ya sabéis que este sábado a partir de las 3 de la tarde podréis escuchar la rueda de prensa de forma íntegra y podréis conocer absolutamente todos los detalles, pero lo que vamos a hacer en nuestro Ciberchoco hoy, como decía, es dedicarlo a Euskaltel y a su director de marketing, Aitor Markaida, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Aitor.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando, como siempre, con esas ganas de conocer cómo ha ido el 2008 en Euskaltel. Y bueno, pues así es directamente la pregunta: ¿qué tal ha sido el 2008 para Euskaltel?
Bueno, para Euskaltel el 2008 ha sido un buen año. Un buen año, seguimos con tendencia positiva, creciendo en clientes y creciendo en ingresos, que tal y como se ha presentado al final del año, pues no es poca cosa. En un sector que está en estancamiento, por no decir en recesión en algunos aspectos, seguir creciendo pues es un buen año, un buen balance de año podemos hacer.
Un buen balance que tanto vuestro consejero director general Alberto García Irauskin como el presidente José Antonio Ardanza pues manifestaron ante la prensa, y como decía, también lo podrán escuchar los oyentes de Euskadi Digital aquí y podrán comprobar de primera mano esos buenos augurios del 2008, y seguro que para el 2009 también habrá muchas más novedades. Vamos a ir haciendo, si te parece, un pequeño repaso por diferentes áreas de negocio de Euskaltel, y una de las que os habéis volcado especialmente, por lo menos a mí así me ha parecido en este 2008, ha sido en la televisión digital, que presentabais hacia mediados de año aproximadamente una nueva oferta de la televisión digital, y ahora pues incluso está presente en plena campaña navideña. ¿Cómo ha sido este paso de estos 12 meses en lo que es el negocio de la televisión?
Bueno, pues como tú bien dices, nos planteamos el 2008 como en gran parte que fuese el año de la televisión. Euskaltel está en el negocio de la televisión digital desde sus inicios, desde el año 98, pero sí hay que reconocer que no ha sido un negocio prioritario en toda esta historia, en nuestra historia, pero este año sí que nos planteamos que teníamos que focalizarnos en la televisión digital, ponerla al día, conseguir que fuese más atractiva, y bueno, ese era nuestro objetivo y estamos contentos con los resultados que hemos tenido. Como tú bien dices, a mediados de año, como en abril, mayo, presentamos una nueva parrilla de canales, actualizamos canales, introdujimos canales muy atractivos, cambiamos también la estructura del producto con dos paquetes fundamentales, la televisión 85 y la televisión 70. Cambiamos la paquetización, haciendo más atractivos los precios para aquellos clientes que tuviesen más productos de Euskaltel, y el público respondió. Hubo una respuesta magnífica a la campaña de lanzamiento de la mano de nuestros amigos los frikis y fue exitosa. Pero una vez pasada la campaña y pasado el periodo veraniego, que no es especialmente bueno para el negocio de televisión, en septiembre, octubre, noviembre seguimos con buenos resultados, seguimos con buena acogida, y bueno, como tú bien decías, la hemos introducido en esta campaña navideña, que la hemos planteado un poco diferente de otros años. El periodo navideño tradicionalmente se ha centrado en el negocio del móvil, y este año hemos planteado una campaña dando protagonismo, el mismo protagonismo, al móvil y a la televisión, y bueno, ahora ya que estamos en un medio relacionado con internet, aunque no está muy destacado en la campaña de medios masivos, también ha habido una oferta especial de internet con una Xbox a un precio atractivo. Es decir, hemos planteado una campaña de Navidad multiproducto que no está funcionando. Está funcionando muy bien la oferta relacionada con la televisión. Y bueno, estamos contentos en el año 2008 y ahí seguiremos en el 2009 con más novedades relacionadas con la televisión.
2009 ya a las puertas de ese año 2010 que para muchos pues va a significar el apagón analógico, el cambio de las frecuencias analógicas ya a la televisión digital terrestre, que aunque lleva ya funcionando durante unos cuantos años, pues ese parece que es el momento fijado en abril de 2010, si todo va bien, para que se produzca ese apagado. ¿Cómo veis desde Euskaltel ese momento del apagón? Quizás puede suponer incluso una oportunidad, puede suponer que muchas personas no quieran liarse con la antena de casa y digan, bueno, pues mira, me suscribo a Euskaltel, y además sé que están sucediendo en muchas comunidades. Ya conozco a personas que cuando se habla en la comunidad de la antena colectiva, pues dicen, es que yo no la necesito, yo no la veo porque yo tengo televisión de Euskaltel y bueno, pues por ahí es donde recibo la señal de televisión. ¿Cómo veis desde Euskaltel, Aitor, lo que es el apagón analógico?
Pues como tú has dicho muy bien, lo vemos como una oportunidad. Nosotros en este momento tenemos prácticamente 300.000 hogares clientes de Euskaltel, de la fibra óptica de Euskaltel, y todos ellos reciben la señal de televisión analógica a través de nuestro cable. Es decir, todos estos hogares no necesitan de la antena colectiva para ver la televisión. En un futuro, cuando la señal aérea vaya pasando a digital, que es el 2010, pero ALA se adelanta y será en el 2009, porque hay un adelanto de unas cuantas provincias como una preparación de ese apagón generalizado, la señal aérea pasará a digital de una manera irrevocable. Sin embargo, Euskaltel no está sujeto a esa normativa y podremos mantener nuestra señal analógica mientras veamos que nuestros clientes la están demandando. No es un elemento que queramos potenciar, pero desde luego para nosotros lo primero es la tranquilidad de los clientes. No queremos forzar a nadie a hacer cambios o a contratar decodificadores. En ningún caso tendrán que hacer obras porque el cable está en su hogar y no necesitarán hacer ningún cambio, pero sí que queremos que tengan la tranquilidad de que, bueno, Euskaltel en ningún momento se quedarán atrás. El que quiera tener acceso a la televisión digital lo tendrá, y estamos facilitando ofertas para que ese salto sea atractivo. No solo la TDT, no solo los contenidos de la TDT, sino en la televisión sin cuotas que estamos potenciando en esta campaña navideña, pues esa televisión sin cuotas que no tiene ningún coste mensual, no tiene ninguna cuota, no tiene ninguna obligación, incluye los canales de la TDT, más algunos canales adicionales como internacionales, algunos de contenido temático y acceso al pay-per-view de Euskaltel. Es decir, estamos facilitando ese paso a la digitalización, pero no queremos forzar, no queremos que sea un paso obligatorio, y nuestros clientes podrán elegir cualquiera de las dos alternativas.
Pues vamos a apagar un poquito la tele, leamos así con el mando a distancia, y nos vamos a pasar a otro de los productos que gran éxito está cosechando Euskaltel. Hablamos de la banda ancha, hablamos de una tecnología ya bien establecida como el cable modem, y que, bueno, pues el otro día conocíamos unos incrementos verdaderamente importantes en este 2008 en lo que es la banda ancha. ¿Cuál crees que es la clave para que Euskaltel pues lo vea el público, la población lo vea atractiva su oferta?
Pues nosotros tenemos claro que lo que queremos potenciar en nuestro acceso de banda ancha es la calidad. No queremos tener la mayor velocidad nominal, no queremos ser los más notorios en las comunicaciones, queremos ser los que mejor calidad damos en nuestro servicio. Sé que alguna vez nos han criticado por no ser eso, los primeros en aumentar velocidades o por no estar en esa carrera loca de los megas, pero sí que hemos mantenido un compromiso de actualización de velocidad y sobre todo un compromiso de calidad. Tenemos una tecnología que nos permite dar la máxima velocidad. Lo que no queremos es comprometer la calidad de nuestros miles de clientes por acelerarnos en esas subidas de velocidad. Hemos mantenido un ritmo constante de actualización de esas velocidades. Este año 2008 hemos pasado nuestro producto estrella de 3 megas a 6 megas, y una vez que hemos visto el efecto de esa subida y garantizamos la calidad en todos nuestros clientes, pues inmediatamente iniciamos la subida de 6 megas a 12 megas. El único mejora que se nos ha ocurrido que pues somos capaces de hacer y que queremos hacer es que esa migración, esa duplicación de velocidad sea un poco más rápida que la que hemos hecho en el 2008. Entonces nuestro objetivo es en 2 semanas de enero de 2009, es decir, ya mismo, casi regalo de Olenchero de Reyes, pues hacer esa duplicación para toda nuestra base de clientes.
Pues desde luego que son buenas noticias en estas fechas, y también conocíamos en esa pasada rueda de prensa la que hacía mención al inicio de la entrevista, eso, pues que la intención es que a lo largo de febrero pues ya todos los clientes de Euskaltel pues estén pasados a la nueva velocidad, tengan ya actualizada la velocidad, lo cual pues sí que supone pues un acortamiento en el tiempo de este proceso. Sin embargo, Aitor, cuando vemos no ya tanto la oferta de Euskaltel, sino que siempre un poco lo que hay en el sector, lo que se ofrece, la velocidad y su relación velocidad-precio, y lo comparamos con nuestros vecinos europeos, que tampoco hay que irse muy lejos, simplemente con Francia nos comparamos, vemos lo que se paga por qué velocidad y nos sentimos como un poquito, pues no sé, diferentes, por lo menos que no es tan económico. Y claro, ya cada día hablamos más de Europa y nos sorprende seguir viendo pues esos precios un poquito más elevados. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿A qué se debe? ¿Es una cuestión de regulación, de sector? ¿Tiene que madurar un poco más el mercado? ¿Por dónde van los tiros?
Hombre, hay muchas razones. Desde luego, opinar sobre mercados que no son lejanos es complicado. La mayoría de esos mercados tienen unas penetraciones y unos números de clientes mucho mayores que los que disponemos aquí. A mayor concentración, mayor número de clientes, más fácil es obtener rendimiento de las inversiones que se hacen. Luego, por otra parte, nos resulta difícil comparar calidades respecto de proveedores o operadores que no conocemos porque no están disponibles aquí. Yo siempre hablo de que la velocidad nominal que ofrece o anuncia o publicita un determinado operador es una cosa, y luego la velocidad real que ofrece puede ser otra muy diferente. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro mercado a ver ofertas aparentemente muy atractivas, pero que a la hora de la realidad no cumplen los mínimos exigidos de calidad. Nosotros tenemos una calidad contrastada en todos los estudios independientes que no hacemos nosotros, que hacen pues las asociaciones de internautas o páginas especializadas. Salemos muy bien parados, tenemos la mejor velocidad ascendente del mercado en las categorías de nuestros productos, cumplimos holgadamente ese límite del 80% que amenaza y ojalá cumpla el ministerio que va a poner. Bueno, es difícil comparar situaciones en mercados distintos que son estancos, que con legislaciones diferentes, con grados de madurez y de número de clientes diferentes. Bueno, yo creo que nuestro mercado está evolucionando rápidamente, se está acercando en esas velocidades nominales y reales a las medias europeas. Cuando nosotros calculamos el coste medio de la banda ancha de nuestros clientes reales, estamos muy cerca, prácticamente empatados con la media europea, y así lo manifestamos el año pasado a raíz de unas declaraciones de la comisaria europea del ramo. Otra cosa es que hay otros operadores en el estado que no están tan cerca de esa media europea y pueden distorsionar la media, pero nuestra oferta está muy cerca en velocidades, capacidades y precios de la media europea.
Pues eso sí que es verdad, porque los operadores pues en la mayoría pues anuncian unas velocidades, pero claro, un potencial cliente, alguien que está viendo el mercado desde fuera, pues siempre le queda la duda, ¿no? Decir, bueno, me dan 2 megas, pero van a ser de verdad. Yo creo que cada vez más entre la sociedad internauta pues va despertando ese interés, decir que lo que yo pague pues efectivamente cumpla ese 80% al que hacía referencia de calidad, que por lo menos pues el 80% de lo que dicen que dan pues que lo llegues. Sí que lo hemos podido ver a lo largo de este 2008, como diferentes estudios pues os ponían por encima y valoraban muy positivamente la labor de Euskaltel en cuanto a dar una buena calidad de servicio. ¿En qué línea va para alcanzar estos niveles? Al final es una cuestión, no sé, un esfuerzo económico, esfuerzo quizás de contratación de líneas, más que otra pregunta. Y claro, no es tampoco tú quien nos deberías responder, pero el que no da esa calidad, Al final es una cuestión más que nada, supongo, que de costes, ¿no?
Bueno, es una cuestión de costes y de filosofía de compañía. Euskaltel es una compañía con vocación de permanecer, además muy cerca de un y servir a un mercado muy concreto, muy cercano y en cierta manera reducido. No somos una compañía que pueda vivir de los mensajes vacíos y de incumplir promesas. Elegimos hace 10 años una tecnología puntera, la fibra óptica. Hemos desplegado fibra óptica en todos los municipios. Nos hemos comprometido con la calidad porque sabemos que no podemos vivir de grandes titulares, sino de realidades cumplidas. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que poner nuestros recursos es en esa tecnología, en esa inversión de tecnología desplegada y en mantener una garantía, una calidad en la gestión que cumpla lo que podemos hacer. No es cuestión de prioridades, no ponemos los recursos en conseguir grandes campañas y grandes titulares, sino en ser capaces de cumplir lo que vamos prometiendo.
Hace tan solo unas semanas, Aitor, contábamos aquí en este mismo programa, en este mismo espacio, con la presencia del portavoz de Facua, de Rubén Sánchez, que nos hablaba pues un poco del fraude que se estaba cometiendo en torno a los 905. Ya parece que el Estado pues está tomando unas medidas iniciales, está empezando la investigación para determinar pues quiénes son los que están provocando este importante fraude conocido como el de las llamadas a los teléfonos 905. Y como Rubén pues tuvo presente esa cuestión y os nombró a Euskaltel pues como digamos agente no directamente implicado, sino que todas las telefónicas, él lo que venía a decir en entrevista es que las telefónicas también eran cómplices de este supuesto engaño, esta estafa, ya que pues claro, en todas las llamadas también un porcentaje se queda en el operador. ¿Cómo veis desde Euskaltel este asunto del 905 y quién puedes aportar a nuestros oyentes en torno a este asunto?
Hombre, yo no diría que las telefónicas somos las operadoras de telefonía somos cómplices, sino yo diría que somos las meras herramientas que utilizan en estos proveedores de servicios para llevar esos servicios, y en muchas partes, en muchos casos, somos cosufridores de todo este montaje de los números de tarificación adicional. Euskaltel siempre ha mantenido una postura de cumplimiento estricto de la norma, y no solo eso, sino que hemos instado repetidamente a la Secretaría de Estado y al Ministerio para que regulen estas llamadas de los 905 como lo que son, como llamadas servicios de tarificación adicional premium sujetos a restricción de llamada, que no lo estaban hasta hace poco, y por fin, finalmente, en una orden del 4 de diciembre lo ha hecho así. Bueno, pues con esa medida tendremos todos más tranquilidad, los usuarios, porque sabrán a qué atenerse, y si quieren reducir o no tener esas llamadas podrán solicitarlo. Nosotros, porque sabremos que los servicios que facturamos son los que los clientes realmente desean, y los que prestan estos servicios pues porque tendrán que ganarse sus ingresos de manera más abierta y más clara. Nosotros, los operadores de telefonía, en este caso somos un mero intermediario que muchas veces sufrimos el problema, porque somos los que realmente tenemos que recaudar. El margen que dejan estas llamadas es muy muy reducido, pero como son llamadas teóricamente legales hasta el 4 de diciembre, pues nos vemos obligados a cobrarlas porque existe una deuda contraída con el proveedor de servicios. Entonces, no somos cómplices, somos en muchos casos sufridores, y bueno, esperamos que en esta nueva regulación todo se venga a su cauce, como hace unos años vinieron los 906, 806 y todos estos números famosos.
Pues sí, efectivamente, si alguien en su factura de teléfono ve pues como se han dado casos, ¿no?, de llamadas repetidas a 905 con intervalos de incluso segundos que dan una sospecha bastante importante, desde luego que lo primero que hace el abonado, el cliente afectado, lo primero que hace es llamar a su operador, a quien le pasa el recibo, y decirle pues que esas llamadas o no las ha hecho o no le corresponden. Y claro, me imagino que será un proceso también complicado el poder verificar que una llamada que un cliente te dice que no ha hecho se ha producido o no se ha producido, el tener esa verificación de datos.
Pues es bastante sencillo en este mundo de la tecnología, en la que todo deja rastro. es bastante sencillo comprobar si alguna llamada se ha hecho efectivamente o no. Es bastante rápido en la, yo diría, en la totalidad de los casos. Normalmente son llamadas que se producen, por lo tanto se ha generado una deuda y lamentablemente hay que cobrar, aunque el cliente no hubiese querido hacerlas o le ha resultado inadvertido. En nuestro caso, siempre que se ha generado un conflicto con los 905 y el cliente nos ha puesto alguna reclamación vía consumo o vía ministerio, se ha demostrado que eran llamadas efectivamente hechas con la deuda con el proveedor del servicio pendiente y nos han dado no la razón, sino que nos han dicho que son llamadas que hay que cobrar. Esperemos que con la nueva regulación esto desaparezca.
Bueno, pues esperamos que el 2009 pues solucione este asunto y siga pues en la buena vía, la banda ancha, también la telefonía móvil, otras áreas que hoy no hemos entrado, porque desde luego pues hablar de todos los negocios, de todas las áreas de negocio de Euskaltel pues nos llevaría muchísimos minutos, así que hemos hablado de las que de verdad pues este 2008 han tenido algo que contar. Así que aprovechando este momento y las fechas en las que estamos, Aitor, me gustaría que lanzaras a todos los oyentes y por supuesto pues también a los clientes de Euskaltel que nos estén escuchando un saludo, una felicitación navideña.
Bueno, pues desearos felices fiestas a todos, que tengamos todos un 2009 mejor que el 2008 y mejor que las perspectivas grises que nos plantean los analistas y los grandes gurús económicos. Y bueno, para hacerla un poco más agradable y cuesta abajo, pues está en esta lucha navideña que están teniendo el Olenchero y los Reyes a través de nuestras ofertas, pues que los clientes y no clientes se apunten a ellas y les haremos un poco más agradable el 2009 con nuestra televisión digital y nuestro móvil.
Aitor Markaida, director de marketing de Euskaltel, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y zorionak eta urte berrión.
Zuei, berdin, agur.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta última edición de Enredando por este 2008. Desde luego que en una semana será ya el 2009 y volveremos a estar aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y ahora pues vamos a despedir este programa con Xabi Azumendi, que ya está con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, efectivamente no podíamos faltar a esta última cita del año para compartir estos momentos de felicidad y alegría con nuestros queridísimos oyentes, para compartir estos momentos tecnológicos con ellos.
Pues teníamos que haber hecho una lista para lo lenchero, para los reyes o para quien cada uno pida los regalos, porque yo creo que en esto también se podía pedir, ¿no? Pues un portátil o alguna cosita así, vamos, sin mucho exceso, ¿eh?
Bueno, nosotros pedir, solo podemos pedir que nos escuchen y participen. Ya, todo lo demás, no vamos a pedir nada, Rafa, que ya bastante nos conformamos con que sigamos aquí, que la gente nos escuche y que encima la gente participe, como encima va a pedirle regalo, solo nos faltaba eso.
Pues sí, la verdad que con lo que nos enrollamos es mucho pedir ya, que la gente aguante, que los oyentes nos soporten todas las cosas que aquí contamos, así que bueno, vamos a irnos a nuestra materia, vamos a ir a esas consultas y vamos a comenzar por la primera que has preparado para hoy, Xabi.
Perfecto, pues la primera viene del foro de Caceta y del foro de Internet e Informática y nos dicen lo siguiente. Poseo Office 2003 y he estado viendo las funciones del 2007 y son bastante atrayentes para las tareas que realizo. Mi pregunta es, ¿tendré compatibilidad con los archivos que ya poseo instalando el 2007? ¿Cómo trabajo en casa para mi profesión y en mi oficina también? ¿Cómo trabajo en casa para mi profesión y en mi oficina también? ¿Tendré inconvenientes al transportar los datos entre las distintas versiones? Bien, bueno, Office 2007, no sé si alguien lo ha visto o no lo ha visto, pero bueno, la verdad es que hay bastante cambio a nivel de imagen, de diseño, de búsqueda de las funciones habituales. Ha habido, pues bueno, digamos un cambio bastante importante en el interfaz y lo que antes era pues ir a archivo guardar, pues ahora ya no es archivo guardar, sino que tienes un iconito de alguna manera y ha cambiado un poquito el concepto o Microsoft ha cambiado un poquito el concepto de a nivel de acceso a las funciones habituales, ¿no? No sé, a mí personalmente no me gusta mucho, tampoco es que lo haya utilizado, la verdad, pero bueno, sí que he encontrado a gente que una vez ya que te habituas, que la resulta, que la verdad es que le resulta bastante más cómodo que la versión, por ejemplo, 2003. Pero bueno, como siempre, pues hay ventajas y desventajas, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, por lo tanto, pues bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Probar. Aunque bueno, tampoco entiendo muy bien el tema que dice de que hay algunas opciones que son bastante atrayentes para las cuestiones que él suele hacer, ¿no? Hombre, una de las cosas que, por ejemplo, sí he oído o he escuchado a la gente es sobre todo en el Excel, el hecho de no tener limitación en filas, o que lo que antes eran 65.000 filas, creo que era, ahora ya tienes, no sé si hasta 1 millón o una cosa así. Entonces sí que hay gente que a veces, pues antes se le petaba el Excel 2003, y claro, pues porque tenía un límite de capacidad a la hora de generación de las filas, y con el 2007 no pasa eso. Entonces digamos que sí que ha habido gente que, por lo menos que ya he escuchado, y bueno, seguro que hay otra serie de ventajas que también desconozco. Y un poquito a la pregunta, concretando, el tema es saber si es compatible los archivos que él tiene con el 2007. Uh-huh. En principio, pues bueno, siempre que hay un cambio de versión, pues siempre hay riesgo de que haya incompatibilidades, ¿vale? Y además, viniendo de Microsoft, pues todavía más, ¿no? Porque bueno, a todos es conocido las compatibilidades, por ejemplo, con Microsoft Access, ¿no? De tanto para arriba como para abajo. Y en este caso con el 2007, se supone, y la teoría dice, que por ejemplo, de Office 2003 a Office 2007, que es el caso que comenta este usuario, la compatibilidad se debería mantener. Y tú podrías trabajar en formato Office 2007 o en formato Office 2007 en un modo compatible, de tal manera que al final estás trabajando con el Office 2007 pero almacenando la información en formato Office 2003, de tal manera que si luego hay un usuario que utiliza Office 2003 también puede hacer cambios en ese archivo, y luego tú poderlos visualizar, poderlos también trabajar con ellos y poder hacer modificaciones. Por lo tanto, la compatibilidad en principio se supone que sí se mantiene, y que puedes estar trabajando tanto con Office 2003 como con Office 2007, siempre y cuando en el Office 2007 trabajes en un modo que se llama modo compatibilidad, para que sea compatible los archivos con la versión de 2007 con la versión de 2003. Ahora bien, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a la hora de generar un nuevo documento, por defecto te lo genera en formato 2007, que hay veces que igual ni te das cuenta, y en ese caso sí que ya no va a ser compatible la versión que estás trabajando de ese documento con una de 2003. También es cierto que es bastante sencillo el pasar a modo compatibilidad, porque pues bueno, es guardarlo en modo compatible y ya está. Un poquito para que la gente también se dé cuenta de cuando está trabajando con Office 2007 en modo únicamente 2007 y cuando está trabajando en modo compatibilidad, los archivos de 2007 se suelen guardar con la extensión, por ejemplo, .doc y al final una X. De tal manera que el formato 2007 de un documento Word sería .docx. Ese sería lo que es un poquito la información, y para que un vistazo rápido podamos diferenciar si estamos trabajando en modo 2007 o en modo compatibilidad. Por lo tanto, esta es un poquito la información y el resumen. Sí es posible trabajar con las dos compatibles siempre que trabajes en ese modo compatibilidad que estamos hablando.
Pues por lo menos por la extensión se le reconoce, porque en versiones anteriores de Office no había diferencia en lo que es el nombre del archivo, y sí que ha habido pues bastantes problemas. No sé, hasta cierto punto el que se hagan cambios en el formato de los documentos pues no debería de afectar de la forma que llega a afectar, ¿no?, en los productos de Office de Microsoft, pero lo cierto es que esta consulta que está realizando es algo bastante habitual a la hora de utilizar Microsoft Office, así que creo que bastantes oyentes, pues quizás, hombre, quien le haya tocado estar en esta guerrita, pues ya habrán visto y aprendido un poco cómo funciona todo este asunto. La compatibilidad, pues siempre hacia arriba, además es que sucede con todos los productos de Microsoft. Si actualizas a uno más moderno, sin ningún problema, pero uy, como quieras volver hacia atrás, que no hay vuelta, ¿no? No, para atrás, vamos, como suelen decir, ni para coger impulso, ¿eh? Así que esto, vamos, hacia atrás no se puede ir, y hay que andar grabando en ese formato de compatibilidad que tú comentabas, Abby, que además, pues como bien decías, y lo tenía justo en la cabeza, es que cada vez que creas un documento nuevo te lo hacen en la versión más moderna y que puede no ser la que tú desees. O sea que yo no sé hasta qué punto puede modificarse, o sea, puede modificarse, está claro, ¿no? Pero deberían de modificar el formato y crear estos problemas de compatibilidad. Claro, desde el punto de vista de Microsoft ya lo conocemos, ¿no? Precisamente esta misma semana dábamos una noticia de que Windows XP pues le han prorrogado su vida hasta el 30 de mayo. Tenía prevista la distribución hasta el 30 de enero de 2009 y lo han prorrogado hasta el 30 de mayo precisamente porque sigue siendo muy utilizado Windows XP en todos los ámbitos. Windows Vista pues parece, bueno, depende a quién se le pregunte, ¿no? Porque Microsoft dice que está siendo todo un éxito de ventas y que es impresionante la buena acogida que tiene, y cualquier analista del sector pues te dirá que Windows XP es el que sigue funcionando y que Vista como que no lo ven, así que se está esperando a Windows 7, pero que en cualquier caso parece que siempre con los productos Microsoft hay que ir hacia adelante, y que Microsoft nunca ha comprendido que un usuario se quede en una versión anterior, cosa que es perfectamente legítima, ¿no?
A ver, al final lo que está claro es que Microsoft está para hacer dinero. Entonces, en ese concepto comercial, a él lo que sí le interesa es que se venda cuanto más mejor. Y si un usuario en un año cambia 5 veces de versión, pues le interesará más que cambie 5 veces a que no cambie. Eso está claro. Entonces, por una parte está pues las ganas de ganar dinero de Microsoft, que eso también es legítimo. El hecho de que Microsoft al final es una compañía privada y su objetivo es tener beneficios. Punto. A partir de ahí, lo que también el mercado entiende y lo que la lógica dice es que no te tienen por qué obligar a cambiar de versión. Es decir, tú comentabas el hecho de que Microsoft dice que Windows Vista es un éxito. Bien, si ellos al final se refieren a que Windows Vista se está vendiendo, ¿no? Y de alguna manera se está vendiendo relativamente bien, pues es cierto, porque tú cuando te vas a comprar un ordenador, en la mayoría de los casos, única y exclusivamente, puedes comprar el ordenador con Windows Vista. Otra cosa es que luego tú hagas una bajada de versión a Windows XP, que es por ejemplo lo que está pasando en las empresas. Las empresas compran una licencia de Windows Vista.
Claro.
Pero luego tienen la posibilidad de hacer un downgrade, es decir, hacer una bajada de versión a Windows XP. Pero la licencia que tienes es de Windows Vista. Por lo tanto, me creo cuando Microsoft dice que Windows Vista se está vendiendo, porque es verdad, porque lo que la gente compra es una licencia de Windows Vista, independientemente de que luego en el entorno empresarial te permitan hacer una bajada de versión a Windows XP.
No, sí, además, perdona, Xavi, es un dato que no acabo yo de comprender bien, porque la información decía que Microsoft quería mantener o va a mantener lo que es la venta de Windows XP para ensambladores de PCs y también para comercio minorista hasta el 30 de mayo. Bueno, pero es que me da igual, si es que ahora mismo vas a cualquier tienda o intentas buscarlo y no encuentras Windows XP.
Eso es.
O sea, que yo no sé de dónde se saca esas fechas cuando realmente, y por lo menos a mis ojos, no sé los oyentes lo que pensaréis, pero desde luego tratad de ir a un comercio y decir, oiga, ¿me vende por favor un Windows XP? No, que no tenemos, que lo único que hay es Vista. Además lo he corroborado en lo que es Canal, he estado hablando con algunas tiendas y me decían que efectivamente, que es que el Windows XP ha desaparecido de la distribución. Digo, pues si ha desaparecido de la distribución, ¿cómo está Microsoft diciendo que hasta el 30 de mayo? Yo creo que están jugando un poco con nosotros, o que quizás pues es un segmento muy concreto, que tampoco lo entiendo muy bien, porque vas a cualquier ordenador portátil, que es lo que tengo ahora mismo en la cabeza, cualquier ordenador que ahora mismo te quieres comprar, que viene
portátil,
con,
¿no?
sí, pero que te quiero decir que viene con Windows Vista. O sea, es que yo últimamente no he visto un ordenador que venga y que te diga, mira, traigo Windows XP. Posiblemente
los ultraportátiles, por ejemplo, los ultraportátiles,
¿esos con qué vienen? ¿Con XP?
Esos yo creo que la mayoría te pueden venir o con GNU Linux o con XP. Con Vista, con Vista creo que igual pocos,
Es que no da un ultraportátil.
Claro, si eso,
necesitas
eso.
Una memoria y necesitas unos recursos, pues quizás en ese segmento de ordenadores prevalece el Windows XP, porque es que en el resto es pues como que missing total. En fin, pues 30 de mayo es lo que ha dicho Microsoft, y también respecto a Office, pues ya vemos cómo hay que tener un poquito de precaución, y siempre pues si tenemos que compartir un archivo, un documento, una hoja de cálculo, cualquier documento, queremos compartirlo entre distintas versiones, pues tener un poco de precaución y ver cuál es la modalidad del documento que lo pueden leer todas las versiones. Venga, Xavi, vamos a por la siguiente consulta.
Perfecto, vamos al foro de hardware. En este caso nos hacen la siguiente consulta. Tenía una partición solo para el archivo de paginación y decidí unificarla al C2 puntos para probar la diferencia. Instalé el Partition Magic para unificar las particiones. me apresuré y cuando las estaba fusionando me dio un mensajito de colocar un nombre de la carpeta o algo así, y creo que le dije que sí. Por lo tanto, lo que me hizo fue la nueva partición que se iba a formar iba a formarse por las dos particiones, es decir, una única partición. Entonces ahora lo que resulta es que tengo la partición grande formada por las dos anteriores y dentro de una carpeta que no puedo borrar el antiguo archivo de paginación. Y pues bueno, me gustaría saber cómo poder borrar ese archivo de paginación para que no me ocupe ahí el espacio correspondiente. Bien, independientemente un poquito de lo que has hecho con el tema de las particiones, que bueno, puede ser mejor o peor, pues te recomendaría que probases un producto que sirve específicamente para desbloquear lo que es un archivo que está bloqueado y que te permita borrarlo. El software en cuestión, creo que alguna vez lo hemos comentado, se llama Unlocker. Unlocker, y su dirección, bueno, es un poco rarita, pero la comento. CCOLLOMB, con dos C's y dos L's, punto free.fr/unlocker. Aquí puedes descargarte lo que es el producto, ver las diferentes pues, características, features que tiene, y con esto por lo menos pues bueno, la verdad es que suele servir para este tipo de situaciones en las que tienes pues algún archivo protegido, y pues bueno, en principio es un poquito la manera más sencilla y más fácil de proceder a su eliminación.
Sí, pues lo he utilizado en alguna ocasión y la verdad es que va muy bien, ¿eh? Es un sistema interesante porque hay veces que los ficheros se quedan accedidos, se podría decir. Es decir, que alguna aplicación, algún proceso, algún programa del ordenador lo está utilizando, aunque solo sea para poner el pie encima, o sea que no esté haciendo nada, sino que lo tiene ahí secuestrado y no puedes borrarlo, no puedes modificarlo, no puedes moverlo de carpeta. Y cuando sucede esto, pues la verdad que es un salvavidas, ¿no? El programa es como este, que lo que hace es desbloquear un fichero para que puedas o borrarlo, o copiarlo, moverlo, lo que desees, ¿no? Sobre todo a mí me ha sucedido mucho esto del bloqueo de archivos con ficheros AVI, con ficheros de vídeo, que se quedan bloqueados, no sé por qué proceso, se quedan ahí atascados, y como quieras copiarlo a otra carpeta, como quieras moverlo o borrarlo incluso, te dice que ese archivo está siendo accedido desde otra aplicación y que no puedes eliminarlo, moverlo, lo que vayas a hacer, y que nada, pues ahí te quedas. Dices, pues espera un ratito a ver si lo suelta, pruebas otra vez y nada, que no hay forma. Así que en esos momentos es cuando el Unlocker viene de maravilla para desbloquearlo y decir, bueno, pues lo estabas usando, ahora no lo vas a usar y ahora voy a hacer yo lo que quiera. Así que parece que sí. Bueno, pues decía este oyente, esta persona decía que estaba con el Partition Magic y que en un momento dado dijo que sí. Es que es muy importante, no le damos la importancia de vida, pero en esta vida decir el sí quiero, desde luego hay que tener mucho cuidado, porque luego pasan cosas de estas, que luego al final le ha dicho que sí y al final pues hemos liado un lío ahí en el disco duro. Así que esto desde luego parece como una decisión que hay que meditarla mucho, ¿eh? Cuando sale una ventana estás de Windows y ¿qué quieres, sí o no? Y tienes que leer bien toda la pregunta, no dar siempre así, porque igual tu respuesta es que no, ¿no?
Es que además hay veces que te cuesta entender lo que te están diciendo, porque hay veces que te sale una ventana y te dice puedes, yo qué sé, imagínate, ¿no? Puedes compartir las dos particiones para hacer un uso de una partición única, y te pone sí o no. Y tú, vale, ¿pero qué me estás preguntando? No sé lo que me estás preguntando. Ya, vale, ya. Me dices que puedo hacerlo, pero si le doy así es que no lo hago, se mantiene como lo tengo ahora, o si le doy a no es que no me lo hace, pero entonces me haces una única partición. Y a veces es una lotería y dices, bueno, pues voy a dar que sí, a ver qué hace.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Es porque... que los mensajes, la verdad es que no son nada.
Sí, yo creo que igual es, como Windows se diseña totalmente en inglés, yo creo que igual puede ser hasta un problema a la hora de hacer la traducción, que algún mensaje queda un poco de una forma un tanto incoherente, ¿no? Entonces, pues pues sí que hay veces que lees preguntas y dices, pero bueno, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué es lo que quieres? A mí las que me gustan es, en estos momentos, vamos a juntar las dos particiones en una única, desea hacerlo, y tienes debajo un botón que pone aceptar o sí, y dices, bueno, desea hacerlo, y ps, si no tengo la opción del no, dices, desea hacerlo, ¿para qué me lo preguntas? Si ya me estás diciendo que lo vas a hacer, o sea, por eso hay ventanas de Windows que desde luego son muy graciosillas. No, sí, que hay que tener un poco de precaución y sobre todo, yo sí que lo aconsejo, ¿no? Hombre, parece que es de perogrullo, ¿no? Que cuando el ordenador te da un mensaje lo leas y reacciones. Pero yo creo que estamos muy habituados a ir al botón de siguiente o al botón de sí. Es decir, que nosotros y nosotras pues somos todos muy positivos, ¿no? Siempre hay que decir que sí, siempre hay que decir que aceptar, siempre hay que decir que tal, cuando igual la respuesta que tenemos que dar es que no, ¿no? Pues, muchas veces pues vamos tan deprisa que no nos fijamos. Así que hay que tener un poquito de precaución ya de modo general para mirar esto. Bueno, pues nada, Xavi, que esto se va terminando y nos llega a la última consulta de este 2008. Cuéntanos.
Perfecto. En el foro de software nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, me gustaría conocer una forma rápida y sencilla de grabar un DVD combinando fotos y música. Esto pues bueno, al final me imagino que será el típico DVD que lo vas a utilizar en el DVD de salón o en el ordenador mismo, y al final pues tienes una serie de fotografías de tus vacaciones o de la familia y quieres pues poner ahí un DVD automático pues para que la gente lo pueda ver y un poco pues compartir esa información gráfica y además meterle también un poquito de sonido para ambientar lo que es el entorno con las características y con las fotos, ¿no? En este caso en principio me he ido a dos productos, los dos gratuitos, uno de software libre y otro propietario. Uno que yo la verdad es que lo desconocía y pinta muy bien, es el Microsoft Photo Story. No sé si lo conocía, Rafa.
No lo conocía.
Bien, pues es un producto de Microsoft, que si vas a la página de Microsoft.com y buscas ahí Photo Story, va por la versión 3, es evidentemente únicamente para Windows, pero bueno, es gratuito y la verdad es que es muy sencillito y te permite generar un DVD con tus fotografías, hacerle pues las típicas características de presentaciones, cómo quieres que aparezca, cuándo quieres que desaparezca, el tiempo que quieres que aparezcan y todo esto, y luego meterle un poquito de música, y la verdad es que es bastante sencillo y en este caso creo que cumple perfectamente las funciones que nos piden. Y luego el segundo es el Slide Show Creator. Está en la página web slcreator.sourceforge.net. Es de software libre y en este caso también nos permite hacer algo más o menos similar. Quizás nos permite detallar un poquito más las características en el que queramos que aparezca. Incluso pues podemos elegir una zona concreta de la foto que queremos únicamente que aparezca esa zona, y luego también le podemos meter unos tracks de sonido pues con diferentes características, cuando queremos que empiece, cuando queremos que acabe. Y bueno, en sí pues parece un poco más completito que el Photo Story de Microsoft, y bueno, en este caso es de software libre, o sea que recomendamos a todo el mundo que lo utilice y en este caso pues que compruebe un poco pues las características de ambos para ver cuál es el que más le interesa. Pero bueno, yo creo que con estos dos más o menos cubrimos muy bien las funciones que nos piden.
Pues ahí está esa información, algo que yo creo que hemos hablado igual hace un montón de meses sobre esto, ¿verdad, Xavi? El hacer de fotos un vídeo es una forma chula, ¿no? De hacer, por ejemplo, de las vacaciones, ahora que estamos en plenas navidades, de las fotos que hagas con la familia o con, no sé, con Papá Noel o con el lechero, con quien estés, puedes crear un vídeo que desde luego resulta un poquito más atractivo, es darle un poco de movimiento, poner un poquito de música, lo puedes ver en el DVD de la sala con la familia y desde luego es una forma de compartir y sin necesidad de comprarte una cámara de vídeo, sin necesidad de hacer una inversión pues en un dispositivo que grabe vídeo, sino simplemente con una cámara de fotos y un poquito de imaginación, que desde luego pues viene muy bien, y la música que a ti te guste, pues hacer un montaje realmente divertido. Pues sí que hay varios programas, has comentado estos dos, pero yo creo que hay ya a estas fechas unos cuantos, ¿no?
Lo que pasa es que esto no es exactamente hacer un vídeo, sino lo que realmente es más que un vídeo es una animación un poquito al estilo de, entre comillas, un PowerPoint con música, y en ese sentido pues bueno, que te permitan hacer este tipo de transiciones para poder visualizar ya fácilmente lo que son las imágenes.
¿Pero el destino final lo quieren en Navi o en un PowerPoint?
No, al final me imagino que lo que te genera será un vídeo para poderlo ver en un reproductor.
Por eso, no, estábamos hablando más o menos de lo mismo, hombre. Puede tener un poquito más gracia a la hora de hacer las transiciones, a la hora de hacer pues un poquito eso, pues es lo único que se puede personalizar o hacerlo un poquito más detallado. Pero yo creo que es exactamente lo mismo. Yo sí que he estado viendo, supongo que tú también sabes, alguna vez un montaje de este tipo, y la verdad es que quedan muy chulos, ¿eh?
Sí, quedan bien, sí.
Bueno, pues esta es la última consulta del año, a ver si no me ahogo yo, porque vamos, tengo hoy un día que ¿para qué? Alguno pensará, decir, es que este Rafa ayer se lo pasó muy bien, bueno, pues sí. Venga, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final, recordando que estoy aquí gracias a Red Centros KZ Gunea.
En www.kzgunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participación, las tenéis bien anotadas, pero sabéis que también en el 2009 podéis hacernos llegar todas vuestras consultas. Podéis hacerlo a través de correo electrónico
en f1@enredando.net.
Si os gusta escribir y queréis compartirlo con el resto de oyentes de Enredando, podéis hacerlo a través del foro
en www.enredando.net. El menú entrar al foro, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, recordamos el número de teléfono del buzón de voz de Enredando.
94-483-3010.
Pues ahí están todos los datos de contacto. Volveremos en 7 días, pero ya será el 2009, así que, Xavi, hasta el año que viene.
Datorren arterarte, datorren urterarte.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Hay que ver cómo todos los componentes de Enredando en este día tan señalado, 25 de diciembre...
¡Fum, fum, fum!
25 de diciembre.
¡Fum, fum, fum!
Hay que ver con qué ilusión y con qué alegría.
¡Feliz Navidad, Rafa! ¡Feliz Navidad a todos los oyentes!
¡Feliz Navidad, Miguel Carmona!
No sé yo si están algunos oyéndonos, bueno, o todavía no se han levantado ya de él.
Bueno, no, todavía no, la semana
todavía
que viene.
No. Sale más gente que antes ya el día de Nochebuena, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, las estadísticas lo dicen así, sí. Son muy claras en eso.
Bueno. Pues esperemos que todos los oyentes lo estén disfrutando este día, que lo estén pasando bien, y además, pues mira, así de asueto, no con la presión del trabajo en muchos casos. Seguro que también tenemos oyentes a los que les ha tocado trabajar. Un saludo para todos ellos.
Para,
¿no?,
todos, efectivamente, sí.
Que ya los
pobrecitos, a los pobrecitos que les haya tocado.
Oye, no te quejes, que estamos nosotros aquí también.
Bueno.
Y vamos, que me parece
esto
que...
Esto es disfrutar, esto no es trabajo, esto es una gozada, hombre.
Sí, esto es una gozada.
Sí, es una maravilla esto.
En fin, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de esa consulta que se planteó en el foro en torno a...
No, era un correo electrónico.
Ah, perdona,
sí.
Un correo electrónico que te enviaron acerca de Cabraloca, ¿no?
Juanma
Cabraloca.
Sí.
Bien. ¿Hoy qué nos traes?
Bueno, pues a ver qué nos ha traído, qué tema nos ha traído el Olenchero.
Bueno.
Tenemos Olenchero, que nos ha dejado un tema en el foro de Enredando. Bueno, no ha sido Olenchero. En el foro de Enredando nos dejan temas nuestros oyentes. Tenemos un tema muy interesante que lleva bastante tiempo ya. Bueno, me ha parecido pues muy oportuno comentarlo un día como hoy. Se trata el título del tema es actualizar Ubuntu, en la que Maki, pues un usuario muy conocido del foro y un oyente muy participativo dentro de este programa de Enredando y bueno, de los programas de Euskadi Digital, pues nos comenta el siguiente mensaje. Dice, a ver, Miquel, pregunta de examen, ¿cuál es la mejor, más sencilla y rápida forma de pasar de Ubuntu 8.04 a Ubuntu 8.10? Se trataría de pasar de la versión anterior.
No, por eso sí, pero que es la consecutiva.
Eso es, sí, de la anterior,
claro,
a la siguiente.
Yo estaba pensando que tiene más miga cuando ya han pasado 2 años o tal. Ya,
sí, es más complicado, sí. Uh-huh. Tiene algo más de dificultad. Sí, dice que por más que le da actualiza los repertorios, pone repertorios, yo leo lo que está escrito.
Repositorio.
Repositorio, sí, sí. Ah. Es que ponía repertorios.
Bueno, pues oye, pues tendrá un buen repertorio.
Los repertorios. Oye, lo de los repertorios me suena algo de música. Hay que tener cuidado, no voy a decir.
Bueno, a los oyentes les disculpamos y más hoy todo lo que nos digan. Así que si dicen repertorios, lo llamaremos repertorios. Sí, sí. Bien.
Y no cambia el numerito de la versión. Venga, espero que la respuesta antes de Navidad. Pues va a ser que no. El mismo día de Navidad. Bueno, pues como yo estoy un poquito vago, la verdad, en el foro, pues he tenido ahí con la colaboración inestimable de otros de algunos de los oyentes, en concreto Mortanauta, pues le ha contestado. Dice que es más malo que... Dice, mira que eres malo. Te has quedado sin barco pirata de Playmobil estas navidades, que lo sepas.
Este Mortanauta es tremendo.
En fin, ha subestimado el poder de los Miqueles. Y dice que esto cayó por parte de nombre.
Sí, bien, bien.
Mortanauta también es Miquel, por lo visto, vale, bien, bien. Es que los Miqueles todos buenos.
Sí.
Y ahora pagarás por ello. Bueno, y le manda una página con la respuesta. Es la página del proyecto de documentación de Ubuntu, doc.ubuntu-es.org/intrepid-ibets/actualizar. Y en esta página, que vamos a ir ahora mismo a ella, tenemos aquí la forma en que nos van a decir la manera de actualizar cualquiera de las distribuciones de Ubuntu, ¿no? O sea, me refiero tanto de pasar de Ubuntu 8.04 a la 8.10, también para hacerlo con la versión de Kubuntu, que es la que lleva escritorio KDE, y la posibilidad también de utilizar actualizar en red de la versión de Ubuntu Servers. O también la actualización utilizando el CD DVD Alternate. El Alternate, que es la versión que no trae el modo la CD, sino que directamente tiene la opción de instalar desde el propio CD. Más o menos es la forma en la que yo interpreto que está el Alternate. Todas las versiones de Ubuntu tienen la versión desktop, que sería usuario normal, un usuario de escritorio, la versión server, que sería para un servidor, y la versión Alternate, que es la versión Alternate, como se pronuncia eso en inglés. Bueno, uh-huh. Pues mis clases de inglés todavía no dan buen resultado. Además, como estoy de vacaciones ahora de mis...
No, el chu, sí, yo creo que la lesson 5 ya has llegado, ¿eh? Porque sí, no lo has dicho mal, ¿no?
No lo he dicho mal, no. Vale, bueno. Parece que entonces van dando sus frutos las clases de inglés, habrá que decir.
Sí, no, que has tenido suerte.
Pues utilizando este CD DVD Alternate, pues también se puede utilizar, y también comentan cómo actualizar desde un torrent. Y bueno, en concreto vamos a centrarnos en la forma de instalación vamos a centrarnos en la versión Ubuntu, no en ninguna de las otras versiones, Kubuntu, Xubuntu, etcétera. Y vamos a centrarnos también en el cambio de la 8.04 a la 8.10. La mejor manera es pulsando al F2. Sale una pequeña ventana donde podemos escribir un comando y escribimos update-manager, update-manager. Dando intro, pues ahí nos sale luego una ventana, que es la ventana de actualizaciones normal que tenemos para actualizar cuando aparecen nuevas actualizaciones de seguridad en nuestra distribución, en la que aparece un botón nuevo que no aparecía antes, en la que en ese botón se llama instalar actualizaciones. Hay un botón de comprobar que recomienda que hay que pulsar antes para verificar si hay nuevas actualizaciones, porque antes de actualizar de la versión 8.04 a la 8.10 hay que tener la versión 8.04 instalada, o sea, con todas las actualizaciones disponibles hasta ese momento. Y una vez que tengamos todas las actualizaciones de la 8.04 ya completa, que sería en concreto sería la 8.04.1, que es la última que sacaron, la última revisión, entonces pues ya podríamos presionar el botón de instalar actualizaciones. Y luego después también tendríamos que dar, una vez que la ventana nos salga, dar al botón comprobar, de nuevo después de completar la actualización. Aparece un mensaje informándonos si hay disponible una versión, y en ese mensaje hay un botón que pone upgrade en inglés, UPGRAD, y una vez pulsado este botón pues hay que seguir las instrucciones de pantalla que es un asistente muy sencillito. Y bueno, siguiendo esas instrucciones, tendremos finalmente actualizada la versión de la 8.04 a la 8.10. Yo este paso no lo he hecho porque no he actualizado ninguna Ubuntu, pero sí he hecho esto mismo, pero con la versión de Kubuntu. ¿Mm? Y he hecho pues algo parecido también. Con ALF2 me ha aparecido una ventana de texto en la que he escrito KDSU, comillas, adep-manager, dist, o sea, dist, upgrade, devel, con V, devel. Es un comando bastante largo, pero bueno, para eso está esta página, que es donde nos indican lo que tenemos que hacer. Y que después de escribir esto, pues hay que darle al botón OK, y nos aparecerá el gestor de adep, que es el de actualizaciones, y en el que también nos aparecerá un botón nuevo que se trata de actualizar versión. Y dando este botón, pues nos empieza el proceso de actualizar la versión. Hay que indicar que estos sistemas se van a actualizar desde Internet, o sea, van a hacer uso de nuestra conexión de banda ancha, si la tenemos, que es conveniente que la tengamos, cuanto más rápida mejor, para descargar todos los paquetes necesarios para actualizar la versión. Con lo que se va a tirar pues bastante rato, un buen rato en actualizar a esta última versión, descargándose todos los paquetes necesarios de Internet. ¿Mm? En esta página, por ejemplo, también explican cómo hacerlo, si tenemos descargado de Internet el CD de Alternate, o DVD de Alternate, y porque, por ejemplo, puede ser el caso que no tengamos en ese ordenador una conexión a Internet demasiado rápida, o que dispongamos de una conexión vía, por ejemplo, un modem de 3G o algún dispositivo de este tipo en la que no tengamos una banda ancha, o la banda ancha esté limitada por temas de, pues eso, según el flujo de datos que tengamos, pues tengamos que pagar, ¿no? Entonces es interesante, pues en un sitio en que dispongamos de banda ancha, descargar el CD, Alternate, y luego poder llevarlo al equipo donde queramos actualizarlo, y siguiendo también las instrucciones que vienen en esta página de doc.ubuntu-es.org/intrepid-ibes/actualizar, pues ahí también nos indican cómo debemos hacer. Son unos comandos muy sencillitos, y que nos van a permitir tener ya la versión actualizada a de nuestra distribución Ubuntu a la última revisión 8.10. Es conveniente, después, una vez que ha finalizado la instalación, reiniciemos la máquina, y al reiniciar la máquina es conveniente también hacer una comprobación de que para que esté actualizado los últimos paquetes, porque a veces pasa que en esa actualización no se aplican los paquetes, los parches de seguridad o los problemas que hay desde que se lanzó esta versión a como está en la actualidad, ¿no? Y a veces esos cambios de esos paquetes, esas actualizaciones de seguridad, no se aplican en ese momento, sino que hay que hacerlo después de actualizar. Sería como tres pasos diferentes: actualizar de la versión 8.04, que es la que tenemos, tenerla lo más actualizada posible, hacer el cambio de 8.4 a 8.10 y luego actualizarla a 8.10. Es hacer en tres pasos diferentes. Yo lo comento porque es el caso que a mí se me ha dado, ¿no? Al principio pues he tenido algún problema y he tenido que hacer ese segundo paso, segunda actualización, para que todo me fuera ya bastante ligero y convenientemente, y funcionara ya convenientemente y bien. Uh-huh. Otra cosa que comentan en este mensaje, en este hilo del foro, es la conveniencia, bueno, ¿quién lo comenta? A ver quién lo dice en concreto, porque no, me gusta decir quién lo dice. A ver. A ver.
Es un oyente, ¿no?
Sí, uno de los oyentes. Uh-huh. Ajá. Mira, aquí también dice: es mejor como me lo he montado, una partición para home y otra para el resto. Cuando instalo de nuevo, monto la home con el mismo usuario y todo funciona perfectamente. Pues eso es un consejo muy interesante. Es muy interesante tener una partición en la que tendríamos el sistema y otra partición diferente donde tendríamos el directorio home. El home es el directorio de donde están contenidos todos los usuarios que tengamos creados en la máquina, excepto el root. El root está en el, digamos, cuelga del raíz del sistema, de la partición raíz del sistema. Excepto el root, los demás usuarios van a estar todos en home. Entonces, es conveniente tener una partición aparte, se puede montar, decir que esa partición esté en barra home, por ejemplo, que cuelgue del raíz, y lo va a detectar perfectamente cualquier distribución GNU/Linux. Además, no es un consejo exclusivo para Ubuntu, sino que es un consejo que se puede extender para el resto de distribuciones. Y bueno, es una recomendación muy buena, y por eso pues no quería terminar sin, uh-huh, sin decirla, y recomendar a todo el mundo pues que tenga eso, una partición con el sistema y otra partición que sería la partición home, que aparecería como directorio home, pero estaría en una partición aparte y de la que cuelgan todos los usuarios que tengamos en la máquina. Y que si tenemos algún problema y que tendremos que por lo que sea, hay que formatear y volver a instalar la distribución, o una distribución, o queremos cambiar la distribución a otra distribución, o de versión de la distribución, y tocamos en una de las, en la partición del sistema, los datos o cosas que tengamos descargadas o nuestras fotos que hayamos descargado, todo lo que tengamos en el directorio home va a estar ahí a salvo mientras que no formateemos ni toquemos esa partición. Y va a estar mucho más protegido teniéndolo en particiones separadas. Eso es una cosa que también practico y por la que y también recomiendo a todo el mundo pues que haga lo mismo, porque es, me parece una forma muy muy buena de tener ahí esa seguridad de que no van a tener problemas en ese sentido.
Pues sí, yo eso es algo que aplico ya desde hace unos cuantos meses. Y cuando tengo los sistemas, siempre los homes, los directorios personales, los tengo aparte.
Aparte, sí.
Aparte, precisamente para eso, para poder reinstalar el sistema, pues es llevándolo al mundo de Windows, sería como si la famosa carpeta de mis documentos la guardásemos en otro sitio para que si tenemos que formatear, pues no perdamos lo de mis documentos. Más o menos llegó al mundo de GNU/Linux, pues lo que comentas es ese caso. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? Porque yo en alguna ocasión creo, pues igual no he llegado a actualizar una Ubuntu de una versión a otra, tengo ahora mis dudas, pero sí que he visto la opción en muchos casos a través de Synaptic, a través de las herramientas, como ya directamente te ofrece, ¿quieres actualizar?
Sí, pero es, hay que puntualizar eso un poquito también, porque no siempre en todas las versiones ofrece ese cambio automáticamente. ¿Por qué? Porque en concreto la versión 8.04 era una versión llamada LTS, Long Term Support, soporte de largo tiempo. Ajá. Y en esas versiones no hace, como se supone que van a ser de más de un año, no pone automáticamente el botón de actualizar cuando presentan una nueva distribución. Entonces, esta, la 8.04 precisamente, no presentaba la opción a actualizar directamente a la 8.10. En otras anteriores, de la anterior de la 8.4 a la 8.4, sí presentaban esa opción directamente cuando estaba disponible.
Que no aparece siempre.
Sí, porque esto lo digo a colación de algo que me comentó Xavi en un momento dado.
¿A colación?
Sí, sí, viene a...
¿Qué bagaje cultural tienes? Vamos.
Es que me estoy cultivando, ¿qué quieres?
¿Te estás cultivando?
Sí, me están empezando a salir hojas por la cabeza.
No, más bien te sale musgo.
Estoy ya... Sí, sí, en cualquier momento tengo setas por ahí. Con la humedad y eso, ya se sabe. Volviendo al tema, algo que comentó Xavi también, él de una versión a otra se había actualizado directamente con el gestor de actualizaciones, le había parecido que instalar una versión. Bueno, pues en el caso de una versión de las denominadas LTS, de esta manera se denominan, no aparece este botón automáticamente, por lo que habría que hacer esta actualización mediante los comandos que hemos indicado.
Y que hay varias, habrán tomado buenas notas.
Sí, sí.
¿No?
Bueno, de todas formas, todos estos enlaces que hemos comentado, sobre todo esta página del proyecto de documentación de Ubuntu, va a estar disponible en la página de Enredando y también están en los foros donde se habla de este tema.
Y ahora nuestra oyente Rocío preguntaría, bueno, ¿y esto por qué no se puede hacer de una forma más sencilla?
no lo sé por qué se puede hacer de una forma más sencilla, porque ¿verdad? En concreto esta versión 8.04 pues es de este tipo y no aparece el botón directamente, hay que meterle un comando especial para que salga.
Yo le pongo voz a Rocío, pero seguro que ahora se está riendo porque dirá, Rafa ya hasta me pone palabras, ¿no? Dentro de poco tendré que defender lo que no digo, ¿no? Pero como la línea que llevó en su consulta acerca de por qué es tan complicado instalar las cosas en GNU/Linux y tal, pues yo creo que sí que sería también aplicable a lo que hoy hemos contado, ¿no? Es cuestión de darle más horas, ¿no? Me imagino que será una cuestión de hacer un desarrollo un poquito más amplio y hacer algo más, ¿no? Quiere decir que no es una cuestión... No sé, insalvable.
No, yo creo que no. Lo que pasa es que yo creo que es una algo, en este caso es algo de filosofía. O sea, en la 804 está diseñada para ser una versión que se use durante mucho tiempo. Entonces, no da la opción de pasar a la otra versión siguiente ya, de forma automática.
Se supone que vas a aguantar más.
Efectivamente, algo así. Entonces, si quieres, pues tienes que... Se puede hacer, pero pues hay que introducir una serie de comandos que, bueno, tampoco es...
Y entonces difícil, en este momento Rocío preguntaría, pues si tienen previsto que esta dure más tiempo, ¿por qué sacar una nueva versión?
Pues porque la política de Ubuntu es sacar versiones cada 6 meses, sacan nueva versión cada 6 meses. Eso ya lo sabemos desde hace bastante y...
Nah, pues bueno. me parece que la política de Ubuntu está como la política normal, porque vamos, esto de prever que esto vaya a durar más tiempo y luego sacar otra, pues es un descontrol que vamos, no sé.
No tiene por qué, yo... No.
Es que, vamos a ver, no tiene sentido. Si tú sacas una versión de soporte a largo término, es como sacar un Vista, que sacan el Vista y ni se sabe cuándo lo van a mantener, ¿no? Bueno, claro, que parece que lo estamos viendo tan así, pero si es que en el mundo Windows, cuando quieres actualizar de una versión a la otra, no lo actualizas, compras una nueva.
Compras una nueva y ya está, no hay otra posibilidad.
Eso es, que quede claro, que parece que lo estamos poniendo así, como qué complicado es o tal, pero joder, si es que nos vamos al mundo de Windows y fíjate... El mundo de Windows pues sale...
Bueno, sí te permite actualizar, ¿no? Pero actualizar, no. Sí, es como si metieras una versión nueva completa y ya está,
no.
Sin más.
No te permite.
¿No te permite?
Antes sí.
Ah.
Yo creo que igual de 95 a 98, por esas versiones ya de Windows de hace un montón de años...
Ah, pues, entonces puede que eso sí. Es lo que me suena a mí, claro, porque últimamente no...
Puede ser, pero últimamente nada, hombre. Pero
últimamente es que tampoco uso, entonces no tengo gusto, hombre.
No, hombre, que tengas... tienes Windows XP y quieres pasarte a Vista... Y que va,
y punto,
tienes nada. Que coger e instalarlo, aunque luego veas que tiene XP por todos lados, ¿no? El Vista, que luego por las entrañas que le han cambiado la cara y tal, pero no. Sí, no, yo que esa es la
o que... sea, que ves en Vista que hay XP.
Lo que más me acuerdo es cuando Microsoft y Rosa García, además lo tendré grabado, porque fue una presentación que me acuerdo que la grabé íntegra.
Sí, que estuve yo además, me parece.
¿En el Simo?
Sí.
Sí, por la presentación de Rosa. Yo es que me acuerdo perfectamente las palabras de todo el sistema de seguridad así. Ha sido renovado, se ha programado desde cero, no sé cuántos miles de millones de horas de programación, de líneas de código, de no sé qué, o sea, dando un poco la idea de la envergadura. Y creo que pasó 3 días desde el lanzamiento de Windows Vista y ya todos los expertos en seguridad están diciendo, oigan, ¿qué es un Windows XP? Digo, pero bueno, es que, ¿os acordáis de aquella vulnerabilidad que había en Windows XP? La tiene Vista. No puede ser, que yo le he oído a Rosa que ha dicho que no, que está todo cambiado. No nos tomes el pelo. Y bueno, pues al final no sé. Al final...
Sí, que las cosas que afectan a XP o a las anteriores también afectan a XP.
No, y que al final, pues Microsoft pagará los platos rotos, tendrá que reconocer la evidencia, pero
sí,
no...
Sí, pero cuando saquen una nueva versión, mientras
tanto
no.
Exacto, y no lo reconocerán, simplemente irán hacia adelante, o sea, no van a decir hacia atrás. Dicen, oye, Windows 7, maravilloso, estupendo, se pulsa solo con un dedo, fíjate qué maravilla. Así que no hablarán del pasado, dirán que Windows Vista, pues no sé, no lo he visto y está, ¿no? Y además tú mismo me comentabas hace unos días me comentabas, Miquel, sí. que yo no había caído en ello, ¿no? Que, bueno, pues sobre un tema particular que me sucedió y te consulté, me acuerdo que me decías, bueno, pues si es que, aunque quiera, no se puede instalar un Windows XP si ya no se vende. O sea, dices, y claro, me quedé yo así congelado y digo, no, tienes razón, Miquel, si es que aunque quiere poner un Windows XP no puedo porque lo han retirado del mercado, con lo cual solo puedes poner Windows Vista. Con lo cual es una carrera hacia adelante, pero vamos, ¿de qué forma?
Bueno, hay maneras.
Calla, Miquel, no des ideas.
No voy a recomendar formas de instalarse un Windows XP de forma legal. Aunque Microsoft no lo venda, porque hay maneras. Pero no esta sección, bueno, no pienso hacerlo. Me niego a recomendar eso en esta sección. Me niego. No quiero.
¿Y sabes lo que vamos a hacer? Para que la última edición del año sea la que más audiencia ha tenido, vamos a explicar paso a paso cómo se piratea un Windows. Y así ya no salimos de la tabla. Pues,
yo lo siento mucho, pero no te puedo ayudar porque no tengo ni idea cómo se piratea un Windows.
No, yo sé usar un Windows pirateado, pero vamos, otra cosa que no sé. ¿Cómo se piratea un Windows? Ni idea. Vamos, eso ya sí que no.
Pero si Windows no se piratea, es imposible, eso no se puede hacer, hombre. No,
¿qué va?
Es imposible, eso sí. Vamos, sí, totalmente imposible.
Uh-huh. Si has visto la pantalla negra, entonces, ¿no?
La pantalla negra.
El Windows Engineering Advantage. Su copia de Windows parece que no es legal. Le aconsejamos que pulse aquí para...
Nah, eso le pasaba a los chinos, que son unos piratas y eso.
Claro, no, no, pero...
Aquí no pasa nunca.
Usted pulse aquí, deje 200 euros y automáticamente se le convierte en legal. Oiga, no, perdone, si pago 200 euros, mándeme algo, no me digan encima que me van a levantar 200 euros, mi billetero va a estar más flojo, pero aquí no me tocan nada.
Sí, pero te van a quitar un fondo negro.
Ah, bueno, uy, pues es caro, ¿eh? Yo creo que si van a la tienda y compran un bote de pintura, sale más barato.
Sale así más barato. Depende de qué pintura sea.
En fin, vamos a ir ya poniendo el punto y final, si me dejas, Miquel.
Ven, adelante. Si ya sabes,
no, es que te he visto con una cara así como diciendo, pues no, no te voy a dejar.
Sí, 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 te voy a dejar perfectamente.
Vamos a ir poniendo
el punto final.
El punto final a esta edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital. No, en la edición de Enredando casi, pero en unos instantes. Pero de momento le vamos a tirar por la ventana a Miquel Carmona, que ya se quiere ir con los... ¿Cómo se llaman los madasuegras?
Yo es que... No tengo ninguno. Se me han roto. Tenía uno, pero lo he roto.
¿Tenías un matasuegra? ¿Y sí, has roto el matasuegras? Pero Miquel, ¿cómo soplas?
Soplo muy fuerte. Tengo un soplido... Vamos,
recordamos exagerado. Que esto llega gracias al club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux. Está en la dirección siguiente:
www.glv.beilatinazclub.biz.
Si quieres aportar algo a esta sección, si quieres que la semana que viene hablemos de ti, puedes hacerlo enviando un correo electrónico
a la dirección sl@enredando.net, sl de software libre.
Y serás el protagonista de la próxima sección de software libre. También puedes participar a través del foro de Enredando.
El portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y nos vamos a la última forma de participación, la más divertida, por lo menos a nosotros así nos lo parece, y es que dejes tu voz grabada en un mensaje que podamos escuchar todos y todas.
Llama al 94 483 3010, y si no, también puedes añadir el usuario Euska Digital dentro de Skype, y ahí también tienes el buzón de voz para poder dejar tu mensaje.
Pues eso ha sido todo. Le despedimos a Miquel Carmona, le dejamos que vaya a ver los regalos que le ha traído lo lechero, a ver si le ha traído a su prometida Claudia Seifer.
No,
Claudia Seifer, que igual la tienes en casa esperando.
No sé, yo me parece que va a ser difícil.
Miquel Carmona, muchas gracias.
Feliz Navidad.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues con esta música vamos poniendo ya el punto y final a esta edición 282 de Enredando en el día de Navidad, 25 de diciembre, o 27 si nos escuchabas el sábado. La próxima edición de Enredando llegará en 7 días, pero ya no será diciembre, será enero, y será un nuevo año, 2009, el que esperamos llegue hasta ti con toda la alegría del mundo, con los mejores deseos, y desde luego que aunque nos lo pinten de negro, aquí en Enredando lo pondremos bien blanquito.
Por mi parte nada más, recordarte, este sábado a partir de las 3 de la tarde tendrás la rueda de prensa de Euskaltel, donde anunció todos los resultados del 2008, todos los datos importantes y también esa duplicación de velocidad en la que estuvieron presentes pues el presidente Euskaltel, José Antonio Ardanza, y también el consejero director general Alberto García Erauz, quien será este sábado 27 a partir de las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Y si lo quieres escuchar a través de podcast, pues en conferencias.euskadigital.net lo vas a tener muy pronto. Esto ha sido todo, lo dicho, que pases una buena despedida del 2008, una buena entrada en el 2009, y nos encontramos el primer día del 2009 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Agur!